Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lunes 10 de abril, primer día después de las vacaciones para muchos, último día de vacaciones para otros y para gente todavía día de vacaciones, porque en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sé que los chavales están sin colegio justo esta semana. Así que nada, hay mezcla de todo tipo. Si alguien había reservado la noche de este lunes 10 de abril para pasárselo bien delante de la tele, escuchando la radio y viendo el fútbol, la verdad es que creo que ha fracasado estrepitosamente, porque teníamos dos partidos, uno de primera y otro de segunda, y en 180 minutos, si sumamos los dos partidos, ni un solo gol. Barça 0, Girona 0 y Alavés 0, Andorra 0. Así está el panorama. Y es que además no ha sido nada del otro mundo. Lo del Barça un poco en la segunda parte, ahí al final, algo de emoción, pero poco más. Partido duro de tragar que deja al Barça, eso sí, 13 puntos por encima del Real Madrid. O sea que la Liga está evidentemente en el bolsillo, ya solo es cuestión de saber cuándo y dónde caerá la Liga. Ha desaprovechado el Barça la oportunidad de ponerse a 15, pero vamos, que tampoco es una cosa que les vaya a sacar de pobres, ni muchísimo menos. La ocasión más clara del partido la tuvo Tati Castellanos, el jugador del Girona, que en el minuto 55, en un mano a mano con Ter Stegen, sorprendentemente tira la pelota fuera. Lo dicho, 13 puntos al Madrid y 15 al Atlético de Madrid, y el Girona es un décimo, tiene 8 puntos de ventaja sobre el descenso. Es el primer partido, por cierto, que el Girona deja la portería cero fuera de casa. Primer partido que deja la portería cero fuera de casa. Y el Alavés, con este empate, es cuarto, a un punto del ascenso directo en segunda división. El Andorra un décimo, a 8 puntos del playoff de ascenso. Esto es noticia. Lo que vamos a escuchar ahora es a Xavi Hernández. Primera valoración del entrenador del FC Barcelona. Ha dicho esto.
Creo que nos ha faltado el acierto para conseguir por lo menos un gol, ¿no? Creo que era merecida la victoria. Si nos quedamos con el resultado, claro, evidentemente, no podemos ser positivos con un punto en casa, pero bueno, el resumen es que estamos a 13 puntos del segundo clasificado, faltando 10 jornadas, ¿no? Y esto es lo que hay que ver. Creo que hay que cambiar la dinámica, ahora descansar y preparar el partido de Getafe, pero creo que nos han planteado un partido muy, muy bueno, pero creo que hemos merecido la victoria. Y yo creo que le tenemos que dar valor a esta liga, ¿no? Por eso que cuesta. El Madrid pierde con el Villarreal en casa, hoy empatamos nosotros. Vamos a darle valor a esta liga, que la gente lo quiere ver de otra manera, pero tiene mucho valor donde estamos en la clasificación.
Insiste Xavi en ese mensaje, hay que darle valor a la liga, y también insiste en que la gente como que duda un poco, ¿no?, de la valía que tiene este título para el FC Barcelona. Ahora lo debatimos, tenemos una gran noche de radio por delante, porque hay veces que es una mala noche de fútbol, pero una gran noche de radio. Es compatible una cosa con la otra. Bueno, de hecho, si es que nos da igual muchas veces lo que pase en el campo para hacer una buena noche de radio. Con buenos comentaristas, pero vamos a comenzar con los que están en el Camp Nou, con Oliveros, con Batllori y con Elena Condis. Primero, Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal en el campo? Sorprendentemente, a pesar de todo, la grada del Camp Nou no bosteza. Canta en el minuto 10 a Messi, en el minuto 30 a Gavi, luego en la segunda parte también en el 70 y pico otro cántico. Yo alucino un poco con esta nueva versión del Camp Nou.
Sí, sí, y al final también, ¿eh? Cuando esos 5 o 6 que al final han sido casi 7 minutos de añadido de Mateu Laoz, estaban cantando sobre todo la gente del Gol Norte, y es una de las cosas positivas que yo veo en este Barça. El otro día, es verdad, era el Real Madrid en el Clásico de Copa de Liga, más de 90.000 espectadores, casi 95.000 espectadores en cada partido, hoy 78.000, casi 80.000 espectadores que vienen, que cantan y que... hay que aplaudirles, porque realmente en un lunes de Pascua, que es festivo y tal, la gente, es verdad, ha vuelto, pero estaba en casa con la familia, comiendo la mona y todo eso, y se ha acercado al estadio. No lo ha pasado bien, seguramente. Ha podido marcar el Barça, como decías, en esos arreones en la segunda parte, en ese tacorazo, por ejemplo, de Lewandowski, pero también es verdad que el Tate Castellanos ha tenido la oportunidad de ganar. Lo más positivo, al margen de que viene mucho público el Camp Nou, es que esta jornada saca un punto más que el anterior, el Barça al Real Madrid, quizá lo único positivo.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a la zona de vestuarios, donde están Badiori y Elena Condis. Primero, Elena. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estoy en la sala de prensa esperando a que comparezca Xavi Hernández, por eso hablo con este tono.
Vale. ¿Quién está hablando ahora?
Ahora mismo está Michel aquí compareciendo y tengo a mi lado a Joan Ballori siguiéndolo también.
Hola, Joan.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos ya en el tramo final de la rueda de prensa de Michel, que está muy contento con el marcador, con el resultado. Ha dicho que han hecho muchas cosas bien, que su equipo ha tenido la personalidad que les pedía en la rueda de prensa previa al partido, que le ha gustado mucho lo de la portería a cero. Y que empatar en el Camp Nou y en el Bernabéu es para estar orgulloso, que están a 8 del descenso, pero que queda mucho todavía, aunque él ha dicho tiene la sensación del equipo, de que el equipo va a acabar bien la temporada.
Vale, perfecto. Pues ahora estamos ahí cuando arranque la rueda de prensa de Xavi, con Badiori y con Elena, y cuando asome por la puerta del vestuario algún jugador del Barça, si es que hoy habla algún jugador del FC Barcelona. Equipo, alineación de comentaristas en este partidazo de COPE de lunes, de abril, ya de primavera, con temperatura casi de verano, ¿eh? En Madrid hemos rozado los 30, hemos llegado a los 27, 28 grados. Hola, Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia y compañía.
Familia y compañía. Mónica Marchante, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Guille Uzquiano, ¿está preparado? Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
Buenas noches. Y está Senabre, hola, Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Que ha escrito un polémico tuit hace unos minutos.
¿Ah, sí?
Cosas más agradables que ver jugar a este Barça. Y enumera esas cosas Dani Senabre. Comer un plato de acelgas hervidas. Hacer la declaración de la renta. Ir al dentista. Ir a pasar la ITV. Ir a renovar el DNI. Llamar para darse de baja a una compañía telefónica. La verdad es que son cosas odiosas todas ellas, ¿eh?
O sea, pero mejor es que los 90 minutos que hemos pasado. No, sí. de radio han sido muy buenos, pero de fútbol...
De radio también, lo habéis hecho francamente bien. De fútbol es difícilmente defendible, ¿eh? Por parte de...
Yo alucino con la gente de los 80.000 que han ido, lo que tú decías, los que han ido hoy y que se lo han pasado bien y han cantado y han animado. No tengo tan claro que sea muy positivo para el equipo a la larga esto, pero es encomiable y es de admirar. El público del Camp Nou de siempre, partidos así no los toleraba tan fácilmente.
Vale, perfecto. Hay que comentar, ¿tú estás enfadado, David? ¿O no. A ti lo que te vale son los 13 puntos y punto?
Pues es que me parece entendible, yo creo que la liga está cerrada y creo que lo de hoy es un gran partido si lo comparamos pues, seguramente con lo que nos queda por delante, que es bastante menos de lo que hemos visto en el día de hoy.
Si lo de hoy es entendible, ¿cómo le vendemos al aficionado?
¿Pitos en el Camp Nou?
No, yo quiero fútbol, o sea, un poco de fútbol.
Mal partido, uno más,
pero es que quedan 10 jornadas. 10 jornadas. O sea, al final, de verdad, es que van a llevar al espectador a que se ponga una serie.
Y si, bueno, si acaban con 100 puntos, con Ter Stegen, Zamora, con Lewandowski, Pichichi, no habrán jugado un gran fútbol, pero no se le puede pedir más al equipo en Liga. En Europa es evidente que sí, pero en la Liga Española...
Desde luego, al que menos responsabilidades hay que pedirle por lo que nos espera por delante es al Barça.
No, desde luego.
Claro.
Que si debemos entender que después de la masterclass del Madrid en el Camp Nou era comprensible que los chicos se relajaran y perdieran en casa con el Villarreal, deberíamos entender que después de perder el Madrid... Pues es natural que el Barça esté tranquilo y sume un punto más, y un punto más cerca del título, y el Girona, que es un equipo simpático y amigo, un punto más lejos del descenso. Pero la realidad es que el nivel del fútbol de la Liga Española es el que es, de una irregularidad permanente, y dentro de esa irregularidad, pues destaca el Barcelona, que deja en evidencia a tíos como yo, que no somos capaces de... asociar el número de puntos conseguidos con el nivel de juego exhibido con el equipo. Por eso le doy yo la razón a Xavi, porque tiene muchísimo mérito ganar la Liga, un mérito extraordinario, sobre todo dirigiendo un equipo que no hace lo que tú quieres que haga ese equipo.
De todas formas, habrá que exigirle al Barça, perdón, que las jornadas que le quedan, cuando se va a enfrentar además a rivales que se están jugando mucho y que puede tener incidencia en lo que pase, tanto por abajo como en la lucha por Europa, pues que vaya por
que
todo,
compita,
¿no?
Que compita, que compita. No, pero eso,
lo mismo que a Madrid, Mónica.
Claro, claro, por supuesto.
El Barça es el que mejor ha competido de esta liga con diferencias.
Sí, está la pero que ahora...
Un segundo, que tengo que repasar el resto de noticias del día. No os lancéis ya, esperad un momento que hay más cosas.
Está calentito el tema.
Tú sabes mejor que nadie, David, los programas de radio llevan un orden.
Un guión y un orden,
establecido y una cosa muy preparada.
Me pone muy nervioso salirme del guión.
Claro, es que...
Muy nervioso.
Es que yo, de verdad, piensan que todo es fruto de la improvisación y que venimos aquí. No, esto está preparado y debatido.
La reunión de las 8 de la mañana hoy.
Efectivamente, tenemos varias reuniones durante el día y para llegar a decir lo que estamos diciendo hoy aquí, hemos hecho muchas pruebas, ¿eh?
Hombre. Mucha gente detrás,
en la sombra, sí, muy, muy en la sombra. A ver, por ejemplo, la Ponferradina ha echado a David Gallego, al entrenador, y el sustituto va a ser Juanfran García, lo tiene complicado, ¿eh? Joder. Está en la zona de descenso a 6 puntos del Racing, que marca la salvación en segunda. Caso Álex Baena, Fede Valverde. Esto tiene un color horrible.
Muy mala pinta.
Muy mala pinta. Baena ha emitido un comunicado a primera hora de la noche de hoy, yo creo que eran las 9 de la noche, 9 menos algo, ¿no? Más o menos, en el que niega tajantemente haber dicho lo que se le atribuye a Fede Valverde. Dice en ese comunicado Baena, que luego ampliaremos, hay mentiras que duelen más que los golpes. He recibido amenazas, insultos y mensajes privados, habla de las redes sociales, deseando la muerte de mi familia. Y después, aproximadamente una hora y media después, la que ha hablado ha sido Mina Bonino, que es la mujer de Fede Valverde, que como saben está embarazada y que ha pasado por un proceso complicado en el comienzo de este embarazo. Dice Mina, nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento. Que tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. En esa serie de tweets que ha escrito la mujer de Valverde, llega a decir que ella no es la vocera de nadie, que habla por lo que ha sufrido ella en todo este tiempo. Es un asunto horrible, tener que andar debatiendo si es más grave pegar un puñetazo, si es verdad lo que dijo Baena, si es mentira lo que dijo Baena, si Valverde está equivocado, ¿por qué la venganza llega 3 meses después? Si te lo dicen y realmente te ofende tanto, ¿por qué no lo reaccionas de manera violenta en ese momento y no esperas a un parking 3 meses después? Es que todas las conjeturas que se están haciendo son tan feas y tan horribles que quizá el mejor camino de esto es que alguien se ponga al frente en el Madrid y en el Villarreal, que pongan fin a esta situación, que se pidan disculpas uno a otro por lo que haya podido pasar. Yo no digo que no pague Valverde las consecuencias, ¿eh? Que evidentemente, que si hay una denuncia, que
eso,
pueda parar...
Eso parece que está demostrado.
Que pueda pagar las consecuencias, pero, insisto, hay que frenar esto ya de una vez porque está siendo un espectáculo de verdad muy, muy desagradable para todo el mundo. Luego lo ampliamos. Conocemos ya el número de entradas que va a tener cada equipo para la final de Copa del Rey. Hola, Fouto, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
La final es el 6 de mayo, a las 10 de la noche. 10 de la noche, la final, ¿eh?
Sí, buena hora. Sevilla, ya va a hacer calor, evidentemente, va a haber espectáculo, el campo se abre 3 horas antes, va a haber fanzón para los aficionados y hay altísima demanda, mucha demanda de entradas de las dos aficiones, tanto de Club Atlético Osasuna como de Real Madrid.
20.500 entradas para Osasuna y 20.500 para el Madrid.
Hay que decir que a la federación le correspondía 33%, ¿sí? Son 33 para cada equipo y 33 para la federación, pero la federación cede... su porcentaje de entradas y queda en 40 y 40 de aforo para cada club, 20 para la federación.
Muy bien. Pues muy bien, la federación. Bien Rubiales, Fouto.
Bien Rubiales, dilo,
cuando
Fouto.
Cuando Rubiales
dilo.
Lo hace bien, se dice. Pero, cuando Rubiales
lo ha dicho.
Me ha dicho que la federación, bien, claro.
Vale.
Y que no haya decidido, claro.
Va a haber fuera de juego semiautomático en la federación, A ver
¿en
si.
La federación va a haber fuera de
juego. No, perdón. En la entrada, ¿o cómo?
También diría bien.
Como lo haya en la federación.
¿Cómo te ayudan, los compañeros?
Como diría Luis Enrique, sois verdaderas alimañas.
Sois
alimañas, de verdad.
Correcto.
Os tiráis, qué ganas.
Pero Mónica, la primera.
Bueno, es que Mónica es la peor alimaña de todas.
Yo soy, vamos, cum laude.
Lo que pasa que es
alimaña cum laude.
Es alimaña Luis Enriquista, pero no deja de ser alimaña, claro. A ver, mañana Champions de final. La verdad es que ya se alegran los ojos viendo el calendario de partidos de la semana. A las 9 de la noche, 2 partidos, Benfica.
Perdona, Champions de final. Champions de final.
Champions, otra vez.
Champions, me he callado, pero esta vez me he callado.
Cuartos de final.
De la Champions. Final.
Es que, culpa de no fuese una fase nueva.
Es que estoy un poco nervioso hoy.
Alemania número 2, que salga.
¿Por qué?
Un poco nervioso hoy.
Eso se ha entendido perfectamente.
A las 9 de la noche, 2 partidos. Manchester City, Bayern de Múnich y Benfica, Inter de Milán. Guardiola ha reconocido que la Champions es un deseo que se le resiste al City y ha puesto este ejemplo para explicar la dificultad de ganar títulos importantes.
Michael Jordan, el mejor deportista para mí, en baloncesto ganó 6 títulos y jugó 16 temporadas. Perdió más que ganó, así es este deporte, todos son muy difíciles, lo importante es estar aquí.
Pues es lo que dice Guardiola.
Tiene razón.
Ancelotti, hablando de su futuro en una entrevista con la RAI en Italia, donde ha reiterado que su intención es cumplir su contrato con el Madrid.
C'è un bel detto che
hay un buen dicho que viene bien para este caso.
Le chiacchiere le porta via il vento.
Los rumores se los lleva el viento.
Ed è così, le chiacchiere le porta via il vento. Io ho un contratto.
Yo tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y me gustaría respetarlo.
Mi piacerebbe rispettarlo.
El CSD se persona en el caso Negreira. Ya ha presentado el escrito correspondiente en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, un paso que ya habían dado anteriormente la Liga y la Federación. En golf, Angelito, ¿has podido dormir bien?
Bueno, me acosté un poco tarde. La rueda de prensa de Ram terminó pasadas las 3 de la mañana. Y me puse a sacar un par de cortes, que hay que trabajar también para el matinal, para los compañeros de la mañana.
Bueno,
es más importante lo que hizo Jon Rahm que... ahora que hablas de hijos,
el Pulitzer para
por
aguantar una rueda de prensa a las 3 de la mañana.
Y ahora que hablas de hijos, David, sí. Fue corta la celebración, apenas una cena, muy poca fiesta, porque claro, John tenía allí a sus dos hijos, a Kepa y a Eneko, y la celebración fue cortita.
Le ha puesto nombres americanos a los niños,
sí.
¿No?
No, sabes que los vascos, ¿sabes lo que ha hecho después? Como en América no hay segundo apellido, evidentemente, no se utiliza, les ha puesto el Cahill, o sea, el apellido de la mujer, de segundo nombre a cada uno.
Middle name.
Muy o sea, bien. Tiene nombre de middle name, como dice...
Middle name.
Sí, como dice Dani. Prepárate el inglés que te va a hacer falta, que hoy me han preguntado si hablabas inglés. Luego te lo cuento. Que entonces le llama Kepa Cahill Ram y Eneko Cahill Ram.
Ah,
le llama a los niños. Y ya te digo, la celebración fue corta. Luego se ha cogido el coche por la mañana porque se tiene que ir a jugar el siguiente torneo. Normal. El Heritage. Normal. Así que nada, ha tenido muy poco tiempo para celebrarlo. Todavía está asimilándolo y evidentemente muy contento Jon Rahm con lo que ha conseguido. Que es, dicho por su propia voz y en cifras, esto, Juanma.
Me cuesta explicarlo porque... Verle a ganar a Sergio fue increíble, ¿no? Y eso hace como español que vengas y de verdad te creas que aquí hay algo especial para españoles, ¿no? Que es nuestro destino poder jugar aquí bien. Y eso de ser el primer europeo que gana el Masters y el US Open, todavía no me lo creo. Eso te lo puedo decir. Me cuesta creer que sea yo el primero. Y la verdad que eso es todo un honor.
Rueda de prensa de Barcelona. ¿Va a preguntar la COPE ahora en directo?
Está respondiendo sobre las sensaciones que le deja el empate a cero hoy Xavi Hernández. Ahora preguntamos.
Las hemos tenido, las ocasiones las hemos generado, pero hoy no hemos estado acertados.
Hola Xavi, Elena Condis en directo. Hola. Para el partidazo de la cadena COPE. El público está volcado con vosotros desde el inicio de temporada. Y hoy otra vez el Camp Nou ha coreado el nombre de Leo Messi. ¿Cómo lo interpretas eso? ¿Crees que cambiaría el estado de ánimo de los culés si pudiera volver... Leo, ¿cómo lo ves tú desde el banquillo?
Bueno, el estado de ánimo creo que es positivo, ¿no? Ellos, imagino que también la afición valora la situación donde estamos, de dónde veníamos, el esfuerzo que ha hecho el club y el equipo de estar en esta situación de privilegio, pero falta conseguir este título que para nosotros era muy importante. En cuanto a Leo, veo que genera ilusión, ¿no? El hecho de corear, ya llevan dos partidos la afición coreando su nombre, pues que les genera mucha ilusión el hecho de que pueda volver al club, ¿no? Pero vamos a ver si se da. Nosotros nos tenemos que enfocar ahora mismo en esta temporada. Esta temporada es y pasa por estos 10 partidos que hay que ganar la Liga.
Hola Xavi, buena nit.
Hola, buena nit.
Aquí Adrià Albets en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Catalunya. Cuando dices que hay que darle más importancia a esta Liga, ¿a quién te refieres? ¿Quién crees que no le da importancia y sobre todo por qué crees que no le da importancia?
Sí, al entorno. Hoy estaba viendo un programa en la tele y he oído que era la liga más barata de los últimos años, ¿no? Y entonces esto como mínimo me sorprende e incluso me enfada un poco, porque estamos en la era post-Messi, el club creo que ha hecho un esfuerzo titánico para estar con la plantilla donde estamos, el equipo también se deja la piel en el campo en cada situación, en cada momento, lo intenta hasta el final, y escuchar esto pues no me gusta, no me agrada, la verdad. Pero bueno, ya dije ayer que no podemos controlar todo lo que se habla, y a partir de aquí seguir trabajando desde dentro. Ahora mismo he estado con el presidente y lo valoramos muchísimo, ¿no? El trabajo que se está haciendo, que todavía no se ha hecho nada, hay que ganar la Liga como sea en estas 10 jornadas.
Alejandro II.
Hola, mister.
¿A qué programa se referirá Xavi Hernández?
No, pero ya lo dijo el fin de semana también. No ha sido por el programa de hoy.
Por horario, no, pero hoy ha dicho que hoy ha visto ese programa. Sí, sí,
por horario solo puede ser o el golazo o jugones.
No, cuatro tiene
puede,
ahí.
Puede haber repeticiones también.
Está, ¿no? Pero está reivindicativo, bien, Xavi, con
está
con
bien
la Liga.
Que lo diga, sí. Porque hay otros entrenadores, no, yo no veo nada, no leo nada.
Muy
no
bien, Xavi.
¿Ha dicho programa de tele o de radio?
De tele.
De tele.
A lo mejor en Twitch.
Además tiene fácil defensa con esto. O sea, el fútbol del Barça puede que... Bueno, no puede, no, desde mi punto de vista no se corresponde con los puntos.
Lo, ¿y no serían... ¿TV3 puntos, no tiene deportes a esa hora?
Los puntos no,
hoy no, hoy
los
no.
Puntos no son de Liga Barata. Festivo,
no sí creo que sea un programa en Cataluña. ¿Por qué? A lo, mejor, no? A lo mejor un comentarista en Cataluña dijo es una Liga Barata.
Ya verás cómo no.
No, tiene pinta.
Bueno, pero entonces tú qué crees, Foto, ¿que es una Liga Barata?
No, yo he dicho que se referirá a un programa que se emite desde Madrid.
Sí, sí, seguro, pero claro, por horario sí. Claro, no, pero claro, es no claro, porque la prensa de Cataluña no sea crítica con el Barcelona, que lo es. Lo claro, digo porque... También.
¿Que es crítica con el Barcelona?
Yo creo que sí, cuando lo tiene que ser, es bastante
crítica. No, no, en este momento que no. Es crítica solo con el Madrid. El Barça no le pegamos palos aquí. No, casi solo, no. Solo le damos palo al Madrid. O sea, hoy hemos dicho, no te habrás perdido el inicio del programa, que ha sido un partido sí, cojonudo, que ha hecho unos cuantos
de acelgas,
tweets. Eso son sí. Unos palos que vamos, pero...
No, no, que vamos a decir, que no, a ver, dale tú palos con 13 puntos sobre el Madrid de
no,
todos
no,
los tiempos.
No, no, yo lo único
dale,
que...
Dale digo, palos tú al Barça.
Pero si el palo que se le puede pegar es que es un coñazo ver los partidos.
Pues ya está, pues eso ya te lo hemos dicho, pero hay que decirlo durante una hora y media, hay que decir eso.
No, no, no.
Pero es que cuando el Madrid juega un ladrillo de campeonato y gana la Champions, yo no escucho que nadie diga que el ladrillo de Madrid han ganado la Champions.
Ya estamos con la batalla Madrid-Barcelona.
No, es que es verdad.
Lo que dicen unos y lo que dicen otros.
Es que Xavi se refiere a eso.
Si lo has sacado tú el tema, Juanma.
No, lo ha sacado Xavi. Lo ha sacado Xavi.
Pero tú antes.
No, no, Xavi.
Bueno, pero es que cuando Xavi
dice lo que
dice, no hoy, ya lo dijo en la previa, que repitió, creo que en 5 ocasiones lo de le están quitando mérito, esta liga es muy importante. Él se refiere a que tiene la sensación que desde Madrid básicamente se le está intentando quitar mérito a la liga que va a ganar
pues
el Barcelona.
Escucha una cosa, que se
Madrid no ha dicho nada,
que
¿eh?
Se prepare Xavi como el Madrid llegue lejos, gane la Champions.
No va a pasar.
¿Pero
no,
por
no,
qué? ¿Pero por qué?
Porque entonces no es que se quite mérito, es que entonces la liga para muchos de esos comentaristas va a ser el Gamper.
Mal hecho.
No, que yo también lo digo.
A mí me da miedo, Juanma, que pase ya con la Copa del Rey.
Como gane la Champions y la Copa.
No, no, es que al paso que vamos va a ser más importante la Copa del Rey.
No, es que yo viví la que se denominó la mejor Copa del Rey de la historia, que fue la de Mourinho, cuando el Madrid no se comía un colín ni en la liga ni en la Liga de Campeones, se dijo que era la mejor final de la historia de la Copa del Rey.
Claro, 2011, pero sí es verdad que sorprende la reivindicación continua que está haciendo Xavi de la Liga, como si no le valiera con ganarla, como que quiere el reconocimiento de que esto ha sido gracias a su buen trabajo, que yo no lo estoy poniendo en duda, pero que él como que está deseando recibir elogios y que la gente le reconozca en Barcelona, en Madrid, en toda España, que es una liga que vale mucho por donde, sobre todo de dónde venía el Barcelona, que yo
simplemente si apuntamos,
lo creo. Ojo que,
Guille, si
ojo
apuntamos
que al parecer,
todo lo que
al
se
parecer
va diciendo,
en Sport 3
presuntamente
en Sport 3 se llegó a decir esa frase.
Bueno, pero
en el programa 11.
Bueno, eso es por la noche.
A lo mejor lo tenía, le dio para atrás en la guía de Mocano.
Que Xavi ya lo dijo el fin de semana. De todas formas, a mí lo que me extraña es que el entrenador de un club tan importante como el Fútbol Club Barcelona esté sacando a relucir en una sala de prensa el comentario que haya dicho un humilde periodista en un programa de televisión.
No, pero humilde no lo sabemos, Joseba.
Está bien porque el periodista humilde que le ha preguntado...
No, humilde digo porque no es una gran estrella del periodismo. No sé qué lo ha dicho. Solo voy a decir una cosa. Los críticos con Xavi y con el Barça... viendo que ahí duele, van a meter ahí el dedo. Es que claro, si Xavi se presenta en la sala de prensa diciendo esto tiene mérito, esto tiene mérito, esto tiene mérito, lo que va a conseguir es que le repitan que no tiene mérito. Los que
yo leo a Manolo Lama y que es,
no ¿dónde escribe Manolo Lama?
En el Twitter he leído hoy un no, porque además sé que esto Manolo lo hace para darle argumentos a Xavi.
Sí.
O sea, cuando Manolo Lama dice en un tweet que él sigue pensando que la mayoría de los jugadores no tienen nivel para jugar en el Barça, lo que está diciendo es que tiene muchísimo mérito que este Barça, con jugadores de poco nivel...
Tiene mucho mérito.
Con 13, por lo tanto, tiene mucho valor lo que hace Xavi.
Mucho valor.
Te vuelvo a decir dentro lo que te he dicho al principio, jugando de una manera que no es como quisiera Xavi que jugara.
Por cierto, una cosa.
Todos los que conocéis
a Xavi... Espera un segundo, antes de información. Elena Condis, ¿estás por ahí, verdad, Elena?
Aquí estoy, sí,
Desde dentro del club, zona alta, ¿hay quien piensa que esta liga es un poco milagrosa para el Barça en ese sentido?
Sí, sí. Hay gente en el club que, lo conté ayer, que creen que es un milagro estar ahora mismo a 13 puntos o poder estar hoy a 15 puntos de distancia del Real Madrid y ganar esta liga de esta forma.
Yo lo que creo es que la diferencia de plantillas no da para 13 puntos. Esto habla bien del Barça, que ha sabido aprovechar muy bien sus momentos, y habla mal del Madrid, que no ha tenido regularidad. Correcto. Y yo, viendo el partido, estaba pensando, seguro que la gente del Madrid dice, estos son los partidos que se tenía que haber dejado el Barça hace un mes, dos meses, tres meses. El del Girona en la ida, el del Getafe, partidos que no juega mejor que el rival, pero los acababa ganando. Pues bueno, hoy no ha tenido la puntería que sí tuvo en esos partidos y que le han dado la liga.
Yo con lo de la plantilla, me gustaría recuperar las tertulias que hacíamos en agosto, hombre, cuando el Barça acababa de fichar y las palancas y tal, porque esta discusión ya la he tenido con Lama, que hoy no está, pero estábamos diciendo que era de los mejores.
Tengo respuesta para eso.
Era favorito a la Champions, era, ¿eh?
¿Sabes qué pasa?
¿Qué pasa?
Que para mí esta temporada ha fallado estrepitosamente Lewandowski.
Bueno, ha fallado la segunda vuelta. Después del
estrepitosamente
mundial.
Tampoco exageremos.
Después del Mundial hasta
Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo, pero es verdad que si te pongo...
Vale, espera, voy a decir, Pichichi de la Liga, en los partidos importantes no ha estado Lewandowski y después del Mundial no ha estado Lewandowski.
Bueno, ha hecho cuatro goles después del Mundial.
Pero que la plantilla no es peor, o sea, que la plantilla no es mala, quiero decir. Está muy lejos de las mejores de la historia del Barça, no está Messi, no hace falta que lo diga, no está Iniesta, no está Xavi, bla, 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 pero que en agosto mirábamos y decíamos, es el primer año que el Barça tiene una plantilla igual o mejor que el Madrid de los últimos años.
Tiene toda la razón del mundo Xavi Hernández en decir lo que dice. Si en una liga que a ganar con la gorra, que vas, puedes llegar a los 100 puntos, Ter Stegen va a ser Zamora, Lewandowski va a ser Pichichi, le ganas la liga al campeón actual de la liga y de la Liga de Campeones, y aún así debatimos que es un ladrillo, que es un pestiño, que... Oye, tiene un meritazo terrible ganar esta liga, pero un meritazo terrible.
Una cosa es el mérito que tenga, otra cosa es que te guste como juego o no juego.
Es que estoy intrigado por saber.
Déjala.
Estoy intrigado por saber si en la rueda de prensa, que creo que acaba de terminar, ha seguido el tema por ahí o nadie más le ha vuelto a preguntar por el tema del mérito de la liga. Elena, Joan.
Sí, ha dicho Xavi que tiene la sensación de que cuando gana el Barça se valora menos. Y después ha habido ahí una confusión en una interpretación de una respuesta de un compañero. Xavi ha entendido que le preguntaba por si ahora el Barça estaba inmerso en una mini crisis. Y le ha contestado que le resultaba increíble y bestial hablar de una mini crisis cuando el equipo está a 13 puntos del Real Madrid, que la palabra crisis-fracaso no le genera nada positivo. Antes también había dicho que hoy han fallado, que han perdido dos puntos, que toca ser autocríticos, pero que después de la eliminación de Champions todos habrían firmado estar a más 13 del Real Madrid. Se marcha con sabor agridulce y con ese titular que tenemos que investigar en qué programa ha escuchado Xavi eso de que
la liga
es
barata,
la liga más barata.
La liga barata.
Y esto, que le ha sorprendido y le ha enfadado.
La mini crisis cuando sigue aumentando la diferencia con respecto al Madrid es un poco...
¿Ha sido pregunta? Esto de
ridículo,
¿no?
Sí, sí, pero ya te digo, Miguel, que el periodista se ha expresado mal, le quería preguntar por si les había pasado factura la eliminación copera, la goleada del Real Madrid y... Y ha empezado la cuestión con la palabra mini crisis, entonces Xavi ha torcido un poco el gesto y ha sido cuando le ha respondido, me parece increíble, bestial, que estemos hablando de mini crisis cuando el Barça es líder a más 13 del Real Madrid.
A ti también te ha dado un poco un tarantán, claro, es que tú lo has dicho, el estado de ánimo del barcelonismo, sí, y te ha dicho, perdona, el estado de ánimo es bueno, claro,
no,
vamos
porque,
a ganar.
Sobre Messi. Claro, porque es verdad que la afición, siempre lo comentamos con Juan, está siendo muy generosa con este equipo que ha sufrido tres eliminaciones esta temporada, en Champions, en Europa League, la Copa del Rey, 5 días después de caer a manos del Real Madrid, goleados 0-4 aquí en el Camp Nou, hoy otra vez animando desde el minuto 1. Entonces, le he preguntado a Xavi por la generosidad del Camp Nou y por si esos cánticos a favor de Leo Messi son porque el aficionado culé también necesita un poco más de ilusión, ¿no? Y si con Messi les cambiaría el estado de ánimo. Y él ha reconocido que sí, que ilusiona, y van a ver si lo pueden conseguir.
¿Algo más? Sí, perdón, voy a cerrar con el estadio. ¿Algo más, Joan Baggiori y Elena, desde el Camp Nou?
No, por mi parte no, que mucho contraste, ¿no? Entre cómo ha vivido el partido Xavi, cómo lo ha vivido Michel y, bueno, sobre lo de Xavi, cuando tienes que repetir tantas veces que hay que darle valor a esta liga, es que seguramente porque futbolísticamente estás ofreciendo bastante poco.
Claro, claro.
Sí, sí, eso es un gran análisis.
Tal cual.
Elena, ¿algo más?
El análisis del vestuario es que hoy el problema ha sido de eficacia. Todos lo atribuyen a la falta de puntería y se van frustrados. Mañana va a hablar Lewandowski. Vamos a acudir a un acto en el que es embajador de un libro que escriben periodistas deportivos de aquí de Cataluña, que se llama Relats Solidaris, y Lewandowski va a dar sus primeras impresiones después de este empate a cero.
Oye, por cierto, hoy Ansu ha sido titular, le ha quitado en el minuto 65, 66 me parece que era. Hay quien dice que luego en el banquillo que tenía carita un poco Ansu.
Bueno, normal. Hoy estaba el día para llamar a Bori, ¿eh?
Hoy es
el día para
llamarle tú mañana.
Carita, pero
no tengo
carita,
el número.
Carita también tiene Rafinha porque sienten que siempre son los primeros sacrificados cuando son titulares.
Hay una cosa que es que si te pones a elegir no queda mucho donde donde dar el golpe.
Hay una cosa que dijo Borifati que es todavía más grave, que hace convierte más grave el partido de Ansu, que es que dijo que estaba mucho mejor que antes de la lesión, que está físicamente maravilloso, que es un torpedo, que es una bala, que es un misil. Joder, pues es que esto, como mínimo, Ansu Fati le ves jugar que no hace nada. Si te queda la excusa de, bueno, como dicen los expertos, se tarda mucho después de la lesión, un año y medio a volver, bueno, tienes esa explicación. Pero si resulta que te dice el padre que está mejor que nunca, pues todavía es peor el partido.
Se va estrechando el cerco, ¿eh?
Se va acercando el cerco. El tema programa, yo iba bien tirada la mía.
En el golazo,
¿eh?
Hoy ha presentado la mano el golazo.
Ahí.
Sí, ha estado la mano. En el golazo hoy han preguntado si tiene valor esta liga o no.
Yo llamaría a Lama, ¿eh?
Es mediodía, estaba...
Cuadra, ha dicho, cuadra. Me ha enfadado.
Me ha enfadado.
Ha dicho, me ha enfadado.
Sí.
Con lo
sí,
cual
sí.
El titular podría ser, mira, Lama, me ha enfadado.
Está el responsable de...
El editor.
Editorial del programa. No, editor es José Le. Él es el responsable editorial. Lo que dice Lama lo piensa primero Álvaro. Hola. Álvaro Madrid, muy buenas. Muy buenas.
En el golazo, sí, efectivamente, han preguntado... Si tiene
la
valor.
Pregunta es una liga de mérito y bien ganada?
Eso es, la y Carpio, que era el comentarista de Madrid que había en el programa, ha dicho que no hay que quitarle valor al Barça, a la liga del Barça, pero que es de mérito del Madrid y del Atlético de Madrid.
Ya estamos.
Tema solución. El titular es que Xavi ve el golazo,
pero
¿no?
Sí, hombre.
Es eso.
También Xavi, te digo una cosa,
algunos
es que es más
ven el golazo.
¿Sí? ¿Ven el golazo?
Sí.
La puerta.
Unos cuantos.
Uy. Pues,
bueno, está bien para Lama, para Álvaro y para
teóricamente
el
la periodista de Cataluña nos desmiente que haya dicho eso en ese programa. No habíamos dicho que era una periodista.
¿Cómo? ¿Qué periodista?
El cerco ya hemos descartado, el 11 de Cataluña lo hemos descartado.
Descartado.
Van además, todos los
la acusación, hemos dicho presunta, por eso
hay que mandarle este caso a Carles Porta de Crims para que vaya buscando
el
asesino.
De momento, Lama es el
sospechoso
número uno, Lama.
Sí. Yo creo que Lama es el principal sospechoso.
Te voy a decir una cosa.
Oye, el fútbol me ha jodido.
Preocupado.
Debimos pensar el primero en Lama. No sé por qué andamos buscando que si el 11, que si este es el otro.
Nada. Aquí en la sala de prensa también estamos investigando.
¿Hay algún otro año de la historia de la humanidad que se haya preguntado si la liga está bien ganada?
No.
Es el primer año que yo veo.
Y con los puntos que lleva ahora el líder.
Espera.
Que dé la cara a Lama.
Pero lo mejor es las preguntas que quedan en estas 10 jornadas.
Mañana va a ser terrible el golazo. Mañana el golazo va a ser terrible. El bucle.
Mañana voy yo. ¿Vas tú mañana? Sí, mañana voy.
Pues mañana te lo van a preguntar.
El Barça ha hecho 72 puntos en 28 partidos, le han metido 9 goles en todo el campeonato, le saca 13 puntos al segundo y es el culpable de lo que le pasa a la liga, tú.
Elena Baggiori, muchísimas gracias, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Por cierto, que el rival era el Girona, que es el campatao, que tiene 35 puntos y que,
sí,
que como lo hemos mencionado en toda la media hora...
Bueno, el empató en Madrid que ha jugado para mí
yo doy juego,
un partidazo en Girona.
Si nadie menciona al Girona.
Es que yo creo que en la media hora ni lo hemos mencionado.
La verdad es que Fouto, el debate está muy en el Girona.
Aunque sea 5 segundos.
Es de justicia.
Pues mira, 5 segundos.
Yo estoy con Fouto.
¿Cómo puede fallar ese gol? ¿Cómo puede fallar ese gol Tati Castellanos?
Bueno, porque los jugadores también fallan.
Encima al Girona.
Estuani lo mete dentro.
No, argumento.
No, lo que ha hecho.
Pero el Girona, que según la inteligencia artificial partía como equipo que iba a bajar, pues resulta que tiene 35 puntos y que está haciendo una gran temporada.
La inteligencia artificial dijo que el Girona...
Eso ha dicho David López cuando ha terminado el partido.
Oye, ¿y la inteligencia artificial daba últimos? ¿Sabe si la Liga está bien ganada por el Barça o no?
La inteligencia artificial, eso no sé. No lo digo. Es que la inteligencia artificial me pierdo.
Vale.
Bueno, de la inteligencia artificial no le hagáis mucho caso, porque a mí me sacaron un texto de la inteligencia artificial sobre mí y menos el Nobel he ganado todos los premios de periodismo. Y la verdad es que lo único que he ganado en mi vida fue el premio de redacción de la Coca-Cola en el colegio. O sea que no le vamos a hacer mucho caso a esto.
Pero es el futuro, ¿eh?
No, pero es que hablaba de merecimientos, sí. Has merecido muchos más premios de los que te han dado, Miguel.
No, me los daba por... Además los mencionaba,
bueno,
o sea...
Pues está bien. ¿Queréis decir algo más del partido?
El Girona ha estado bien. Es verdad que ha fallado esa, que yo creo que Tati Castellano se la tiene que dar al jugador que entraba por la derecha, que no sé quién era.
Iba solo,
pero luego se ha defendido bien y a mí es un equipo que siempre me ha gustado, que es valiente y que creo que está bien salvado o casi salvado en mitad de tabla.
A mí
pero
también
es verdad
me gusta
que el Barça, si le llega a poner la intensidad que debe, el Barça se lo tiene que llevar 9 de
a
cada
mí,
10.
A mí me gusta que al Barça en el Camp Nou o al Madrid en el Bernabéu los equipos les jueguen sin complejos. Y el Girona, que ha empatado en los dos campos, juega sin complejos. Es verdad que el Barça ha tenido 3-4 para marcar y si metes un gol igual te llevas el partido, pero también es verdad que el Girona ha tenido un par de ocasiones que se podía poner por delante, y si se pone por delante ya hubiéramos visto si el Barça era capaz de darle la vuelta al marcador. Yo creo que los del Girona íntimamente piensan que hoy han perdido una gran ocasión de haber ganado en el Camp Nou, pero mañana los del Girona mirarán la clasificación y verán un punto más a 8 del descenso, y los de Barça un punto más que la semana pasada, 13 arriba, y estarán encantados de la vida. Los dos.
Vale.
Y que una vez descartada ya la posibilidad de que el Barça juegue como quieren que juegue muchos de los socios, yo creo que la principal labor de Xavi ahora mismo es la motivación. A ver cómo motiva a estos hombres para hacer algo interesante en los 10 partidos que
quedan. Pero vamos a ver, como si se dejan llevar, pero qué importante.
No, eso no.
¿Cómo que no? No le pidas al Barça lo que no le pedimos a los equipos que no van a ganar la Liga.
A todos.
No, hay que pedirles que ganen.
No,
y que si pueden ganar jugando bien, mejor.
Hay que pedirles que respeten la competición.
Pero si con el Barcelona buscáis la excelencia.
David, es que hay rivales que se la juegan en este final de Liga y se juegan la permanencia en primera. El Barça va a jugar el sábado en Getafe.
Como si quieres salir con todos los suplentes.
No.
¿Cómo que no?
¿Tú te acuerdas la que tuvo Mourinho con Preciado?
Sí.
Bueno, pues es que es eso, tío. O sea, no se puede devaluar la competición. Mourinho no tenía razón.
¿Y el Madrid? Porque va a pensar más en Champions que en la Liga. Va a hacer lo mismo en Madrid que el Barça.
No,
uno porque gana la Liga y el otro porque piensa en Champions. A ver si decimos lo mismo en Madrid que del Barça.
No, si tú, pero jugando un partido por semana, tienes que competir, hombre.
El Barça ha hecho su trabajo.
Sí,
es el equipo de integridad de la Liga en estas últimas jornadas.
¿Qué él va a decir? ¿Qué tiene que jugar?
¿Me dejas terminar? Por favor, es que estás ladrando.
Que te veo venir.
Es que pareces un Rottweiler.
No me vas a hablar.
A ver, el equipo de integridad de la Liga en estas últimas jornadas va a los vestuarios de los equipos, me lo contaron el otro día, y a los equipos que ven ahí que ya no se juegan nada, que se quedan un poco descolgados, tanto por arriba como por abajo, y esto le puede pasar al Barça. Les intentan inculcar precisamente eso que está diciendo Mónica y tú, Juanma, que es muy importante para la competición porque hay rivales que se están jugando mucho.
¿Y
al final te digo una cosa, David?
Sí, pero ellos no tienen la culpa.
No, es
eso. ¿Pero qué le dicen a Xavi? Oye, sácame a Lewandowski hoy.
No dicen eso.
No, hombre.
Hablan de la importancia de la competición, de que hay muchos ojos puestos en ella, de todo eso. Y al final te parece una tontería o no, pero cógete las últimas jornadas de los últimos años y ya verás cómo hay equipos que sin jugarse nada, ha habido equipos en primera y en segunda división que han ganado partidos sin jugarse nada.
Primados.
Nada. Bueno, primado porque lo dices tú.
No, hombre, que no. Que estoy de acuerdo contigo, Fouto.
Pero es así, pero la culpa no la podemos echar a los grandes.
Pero la culpa no hay que echarla.
Que no, hombre. Pero es que lo que está pidiendo David es que el Barça se pase de aquí a...
No.
Que se deje ir,
Por eso, desde el primer momento, lo que he dicho es que la labor más complicada de Xavi a partir de ahora es motivar a los jugadores.
Perfecto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Oye, son miles, ¿eh? Para ser un lunes de Semana Santa, sí. Bueno, de post de Semana Santa, muy bien, ¿eh?
Lunes de Pascua.
Son
miles los que escuchan, Juanma, y miles los que están opinando sobre el empate.
Y muy cariñosos todos, gracias por los mensajes, ¿eh?
Bueno, hay de todo.
Vale.
Hay de todo. Y los estamos recibiendo en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también, como no, en arroba partidazo cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿De qué se quejan en Barcelona si llevan toda la vida quitándole mérito a los triunfos del Madrid con los arbitrajes, las bolas calientes, sorteos regalados? Xavi no puede ser más llorón. Pero si fue el propio Xavi como entrenador del Barça el que dijo que en este club no solo valía ganar, que había que hacerlo jugando bien. Ahora, ¿de qué se sorprende? Si ganar la Liga está muy bien, lo que no sé si está muy bien para los culés es vender medio club para solo una Liga y no competir ni en la fase de grupos de Champions o en la Europa League. No entiendo cómo no os dais cuenta que el gran problema es Xavi. Por su culpa los jugadores están lentorros y aburridos. Habláis y habláis del Barça, pero ¿de verdad no os acordáis de que 4 titulares están lesionados? Dembélé, Pedri, De Jong y Christensen. Y aún así, vamos tirando, decidlo por Dios. El verdadero mérito de este Barça mediocre es ganar la Liga sobrado con todas las campañas que se crean e intentan desestabilizar. Y por último, decía un oyente, Ansu Fati debe pedir al Barça salir cedido para coger confianza y volverse a reencontrar. Está a años luz de cualquiera que haya vestido jamás el 10 del Barça. Y hay un oyente crítico con el nivel de la Liga Española.
Señores, viendo cómo juega el Barcelona, habría que reflexionar sobre la Liga Española. Creo que dice muy poco de esta competición que el Barcelona sea líder, pero aún dice menos que el segundo esté a 13 puntos y el tercero a 15. Claro. En la Premier, estos 3 equipos españoles, ¿qué puesto ocuparían? Estoy seguro que del 10 para abajo.
Sí, en Italia,
Nápoles le saca 16 al segundo.
Vaya bajón de nivel.
No dejáis hablar ni a los oyentes ya.
En Italia hay 16 puntos entre el Nápoles y el segundo.
Sí. Italia será este año la peor de su historia, seguro.
Os digo una cosa, estoy orgulloso de vosotros porque hemos hecho mejor debate de lo que ha sido el partido.
Hombre.
El partido no se merecía.
Era muy difícil,
no
era difícil,
un debate, no era difícil, pero había que hacerlo. Y
hombre, nos ha ayudado Xavi.
Gracias a Lama.
Yo me siento Xavi también, porque yo tampoco tengo un equipo que digas tú.
Lama calentaba a Xavi.
Sí, Lama calentaba a Xavi. Xavi ha saltado.
Nos retroalimentamos.
Lo hemos captado nos retroalimentamos. Pero ha sido mejor el debate que el partido. De verdad, enorme.
Siempre,
bueno,
siempre.
Y este mensaje de Gemma Santos es importantísimo. Hola, Gemma, muy buenas.
Sí, sí. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Tienes toda la razón. Importantísimo. Ahora, si tienes seguro de coche, seguro de hogar, te puedes ahorrar un montón de dinero por ser nuestro oyente, como lo oyes, porque en Línea Directa nos presenta aquí en el partidazo su nueva fórmula coche-casa, y es que si juntas tus seguros de coche y hogar, además de ahorro garantizado, encima Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Como ves, este es un mensaje importantísimo, así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12 y 12, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
Un estudio. Determina que más de la mitad de los apañoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos,
morcilla,
con patatas,
huevos, patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, claro. Es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, claro, en exceso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches. Solo esta semana. Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Mónica Marchante, Dani Senabre, Guilluzquiano, Isaac Fouto, Alberto Arauz, leyendo todos los mensajes, y Angelito García, todavía emocionado con Jon Rahm. Todo el equipo preparado, por cierto, con anécdotas importantes que contar de la Semana Santa. Tenemos oyentes, algunos tienen mala idea y mala fe. Estaba el otro día durmiendo en el prestigioso parador de Trujillo, David Sánchez, con su familia. Lo dijo en antena y él estaba entrando por teléfono móvil desde la recepción del hotel para no molestar a nadie en la habitación. Y hubo oyentes del partidazo que comenzaron a llamar al parador de Trujillo, al teléfono fijo, a decir que les pasaran con la habitación de David Sánchez, donde estaban
durmiendo... No sabemos para decirme qué,
¿eh? ¿Eh? ¿Dónde estaban? Sí, donde estaba su mujer y durmiendo sus hijos.
Es absolutamente vergonzoso porque David Sánchez jamás en un programa suyo haría eso.
Y te digo una cosa... Y
jamás, nunca ha hecho eso.
No bajé a recepción ni le di ningún puñetazo al recepcionista.
Bueno, hombre, el recepcionista no tenía ninguna, ninguna culpa. Y luego te paseaste por Portugal.
Mucha gente me preguntó, ¿es verdad que estuviste en Trujillo? Entonces no te lo inventaste. Hombre, ¿cómo voy a inventar que estaba en Trujillo? Sí, sí, mucha gente.
O sea, en Portugal escuchan el partidazo.
Mucha gente. Eran españoles, ¿eh? No, bueno. No eran portugueses, pero sí, muchos españoles.
La peña de Ciro que habían ido con él.
Claro.
También es verdad.
Sí, sí. ¿Viste? ¿Llegaste a ver a Ciro?
No quedé con él. Además, es que ya vi
Ciro,
que la
Ciro paró en Trujillo también, ¿eh?
Sí.
Lo contamos.
Sí, entramos en la antena los dos.
Entraron a la vez, los dos en la antena, desde Trujillo.
Ah, vale, es que eso no lo escuché, estaba de vacaciones. No,
estabas de vacaciones en Málaga, es verdad.
Sí.
A mí me llamaste y estaba un poco. Sí.
Digo que Ciro hizo directos para su Twitch, paseando por Lisboa ahí.
Ah, sí, ¿eh? Sí. Ciro ya es como las Kardashian.
Sí, o sea, más con la cámara, con el palo del selfie. Sí.
Con menos culo, pero más grande.
Ha estado hoy en 13, por cierto.
Oye, por favor.
Oye, por favor.
Ha estado en 13 hoy.
¿Quién? ¿Ciro? Ciro. ¿Presentando el libro?
Hombre,
¿y que ha dicho lo mismo que aquí o cosas distintas?
Ha dicho cosas diferentes, pero oye...
¿Y a la vez lo daba para su Twitch?
Que ya van por la segunda edición, ¿eh?
Por cierto, dijo que como venía a 13 nos iba a traer un libro a cada uno.
Pues no, porque yo lo he visto en la puerta y no llevaba libros.
Olvídate.
A mí tampoco me ha llegado. Dice que se le habrá quedado alguien de marca. Eso me dice. Digo que no ha llegado, se le habrá quedado alguien.
La tarjeta de Dazón sí te llegó, ¿eh?
Es así.
Bueno, 12 y 19, ahora menos en Canarias. Vienen curvas porque viene el tema este, el avance, que ha sido bastante importante a raíz de lo que ha escrito en el comunicado Baez al jugador del Villarreal, que ha sido contundente. Villarreal, Juan Igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué dice Baez en el comunicado?
Baena.
Baena.
Alex, sí. Alex Baena, el futbolista del Villarreal, ha emitido hoy un comunicado, eso de las 9 de la noche, en el que, Juanma, lo más importante es que dice que no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan, sigue comentando que se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y que hay mentiras que duelen más que los golpes, y al final termina el comunicado diciendo que el daño que se le está haciendo a su familia es irreparable, que está recibiendo amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a su familia. Así que eso es lo que ha emitido, como digo, comunicado oficial de Baena esta tarde sobre el afer entre él y Valverde del pasado sábado.
Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Después la mujer de Fede Valverde ha hecho un comunicado en forma de hilo de Twitter, que es una forma de encadenar varios tweets distintos, son muchos. Lo más importante de lo que comenta Mina, ¿qué es?
Bueno, pues mira, siguiendo lo que está contando Juan Igual de Alex Baena, dice Mina que lamenta que Baena haya tenido que recibir amenazas, como también las han recibido tanto Valverde como ella, pero que hay límites que no deben cruzarse y que no todo vale en el fútbol, que es cierto que ella está transmitiendo su dolor, solo su dolor, no el de Fede Valverde, y que si Valverde no habla es porque no quiere revivir de nuevo todo lo que ha pasado la familia y que quiere que esto acabe cuanto antes, que ellos jamás se aprovecharían de una situación así para hacer sangre. Y ayer me contaban también a última hora que los famosos entornos de ambos jugadores se pusieron en contacto, se rumoreaba que era para pedir que Baena no pusiera la denuncia, que finalmente sí que interpuso, pero a mí me cuentan que simplemente era para buscar una vía de entendimiento por lo sucedido, que evidentemente no llegó.
No entiendo eso que dice la mujer de Valverde, de que Valverde no habla para no revivir todo lo malo sucedido.
Cuando sí. Le metió un castañazo.
No. Pero no, si está hablando tu mujer, ya lo está reviviendo. O sea, quiero decir, yo. Es que en este caso, el que tenía que escribir, si es que hay algo que decir, creo que es Valverde, no la mujer de Valverde.
Y en este caso esto no se debería llevar a las redes sociales, creo yo. Parece que no es el
bueno,
es el
estamos
lugar,
en lo de siempre. Ellos no conceden entrevistas porque creen que quieren leer su párrafo y no aceptar ningún tipo de pregunta para aclarar un poco lo
pero
sucedido.
Lo que dice Mónica, entiendo que es que ni con entrevistas, o sea, debería ser entre... O sea, no. Lo estamos publicitando... Aquí el tema es que uno de los dos miente y miente sobre algo tan grave como desearle lo peor desear la muerte de un niño. Entonces, no sé quién de los dos miente, pero evidentemente hay una de las dos partes.
Es que es muy paradójico porque aquí uno de los dos miente y ninguno dice la verdad. Porque es que ninguno ha dicho nada.
Pero si es que esto es un
acto de fe. El camino más corto en esto es que alguien... ¿Quién ha dicho algo? Yo a Fede Valverde no le he oído decir nada y a Baena no lo he dicho.
Sí, Baena sí. Baena el comunicado de...
El comunicado que ha dicho es... Sí, pero ¿qué dice? Que no es verdad, que no es verdad lo que se ha dicho. ¿Y cuál es la verdad?
Desmiente lo que se está diciendo.
Bueno, pero ¿cuál es la verdad?
Joder, la que ha filtrado los medios fue de Valverde.
No, él está diciendo que eso no es verdad, lo que
sí,
se ha
claro.
dicho.
Bueno, aquí la verdad,
él
la
no
única
dice
verdad
lo que ha pasado.
Es que hay un jugador que ha golpeado a otro.
Él dice,
lo que se ha dicho
no ha pasado. Muy bien, ¿qué ha
pero
pasado?
No explica.
No,
o sea, es que nadie explica
pero,
nada.
Perdona,
en este
tipo pero vamos a ver que
no habléis todos a la vez.
No le pidamos explicaciones al que no pega la hostia. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No digamos esa palabra,
perdón,
por favor.
Al que no pega el guantazo.
Eso.
Es decir, esto es un acto de fe. Tú puedes creer al uno o al otro porque solo ellos saben la verdad. Esto es como el tema de Jacabí y de Cala. Hubo quien creyó a Cala de que no le llamó negro a Jacabí, y hubo quien pensaba que sí que le había llamado negro a Jacabí, y al final, en esas estamos, que no tenemos ni idea qué pasó por aquel entonces. Yo creo que esto es lo mismo. Por muy grave que sea lo que le dijo Baena, seguro que no justifica una leche como la que le pegó 50 minutos después de acabar el partido. Y si tengo que creer a alguien, que no tengo pruebas para creer a ninguno, yo creeré antes al que se ha ido a una comisaría y ha puesto una denuncia y ha hecho un comunicado, al que no dice absolutamente nada,
David,
y simplemente
no lo mismo,
filtra los
no
medios
lo,
de comunicación.
Pero es que tú no puedes
mismo,
creer a nadie
no
porque
mismo,
nadie te ha dicho
no,
lo que
perdona,
ha pasado.
David, un momento. No es lo mismo porque no tiene nada que ver algo que sucede en frío con algo que sucede en el campo en caliente. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, lo de Cala y Diacabí con este caso. Aquí hay un jugador que agrede a otro en el parking
sí,
de un estadio cuando el partido ha terminado. Correcto. Sobre algo que supuestamente se dice meses antes.
¿Qué es lo más llamativo para mí? Que
Valverde
frío.
Va a pedirle explicaciones y que va a pedirle una disculpa por lo que se dijo y que no la recibió de vaina.
Uzquiano quería decir algo.
No, que lo que me sorprende es que la agresión sea en frío. Si es en caliente, claro. Pues sin compartirla yo creo que sería más comprensible que le hubiera pillado en un calentón. Yo creo que en este tipo de casos siempre hay una doble vara de medir. Una es el juicio real, en el que Valverde seguramente sea el más castigado porque es lo más demostrable. Y luego está el juicio popular, en el que Baena, al haberse filtrado lo que supuestamente ha dicho, pues tiene las de perder. Y yo creo que por ahí saca el comunicado para intentar igualarlo o por lo menos no reconocer que él dijo esas palabras que a todos nos parecen infames.
Pero Guille, porque uno juega en el Villarreal y el otro juega en el Madrid. Si esto sale... ¿Cómo que no?
Si esto es al revés,
Guille, si esto es al revés, Baena no vuelve a jugar en primera división. Ah, no tengo ni... Si es Baena el que le pega el guantazo a Valverde, no vuelve a jugar.
Ah, no, se has exagerado, David.
Bueno, estoy exagerando, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque al jugador del Madrid se le defiende más porque hay muchos medios en Madrid, igual que si fuera jugador del Barcelona.
Pero que en este caso no puedes igual, defender a ninguno de los dos. Igual es que no puedes defenderles.
Correcto, no puedes defender a ninguno.
Porque no
pero,
sabes
oye,
lo que ha pasado.
Pero yo por lo menos, ha habido una de las partes que ha ido a comisaría ante la policía a presentar
es que
una denuncia.
Estamos hablando de dos cosas diferentes.
Sí, no.
Una, que ha habido una agresión física.
Ha
habido una agresión física que será juzgada por un juez y se le condenará a X. Sí. Y otra cosa es la razón por la que se ha producido esa agresión.
Pero que da igual que... por muy grave que haya sido lo que le ha dicho, seguro que no justifica una agresión 50 minutos después de acabar el partido.
Estoy de acuerdo.
Pues ya está.
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Y creo que ese es el punto del que no deberíamos desviarnos.
Claro.
Es que estamos hablando más de un presunto comentario que es terrible, pero que no sabemos si ha existido, que de la propia agresión. Y a mí es lo que me parece que...
Y que no es incompatible decir que yo, si fuese Valverde, a lo mejor hubiese actuado de la misma manera y reconocer que me merezco que me metan un paquete y un puro importantísimo.
Yo no tengo opinión, o sea, no creo que merezca la pena que se sepa mi opinión, que por supuesto la tengo, porque no ayudaría en nada y porque en principio estamos hablando de suposiciones, excepto el hecho consumado y probado de que hubo una agresión a un futbolista del Villarreal. Si las cosas son como nos han dicho que fueron, yo lo único que voy a decir es que yo soy estilo Zidane. Reacciono
en el momento.
En el momento. No espero tres meses.
Acción, reacción.
Y toda la culpa, naturalmente, para mí, por haber cometido una agresión inmediata ante una insinuación verbal de un rival. Pero lo de esperar tiempo para yo, la verdad es que no.
Pero aquí
no quiero,
la situación
no quiero hablar
es que
de esto, la verdad.
O hay una persona que se ha inventado un comentario muy cruel,
o que la ha entendido
o
mal,
o hay una persona que ha hecho
o que se ha
un comentario muy cruel,
que la ha entendido mal.
Entonces, cualquiera de los dos escenarios es patético.
Yo sé que Valverde está arrepentido de haber reaccionado así. No, pero podría estar diciendo, pues merecía otra. ¿Sabes? Que no, que está arrepentido, que está fastidiado. Que el club debe haberle dicho que ni palabra en redes sociales.
Que sale perdiendo. Diga lo que diga, pierde.
Si no se lo dicen a su señora, tampoco ayudan a Valverde.
Claro, ahí está. Yo no entiendo si hay una posición pública sobre cuál es la postura de Valverde, que no sea Valverde, que sea ella. Que, ojo, ella en este caso ha sufrido. Sí, mucho. Esta chica ha sufrido mucho y seguramente lo que ha pasado este fin de semana ha reverdecido un poco los malos momentos que ha pasado, que tienen que haber sido muy, muy difíciles. Pero en este caso estamos hablando de un puñetazo de Valverde y el que tiene que dar explicaciones y decir...
Una agresión.
Primero tiene que decir, perdón, eso es lo primero que tiene que decir, porque un jugador de Madrid no puede dar un puñetazo en el parking del Bernabéu. Y segundo, tiene que decir, miren, me equivoqué por esto. Y a lo mejor, pues... se entiende mejor la disculpa si tú sabes por qué él ha reaccionado de esa forma.
Y si es tan grave lo que le dijo, decir, oye, pues los códigos se respetan en el campo,
y si ellos quieren enterrar este horrible asunto de una vez por todas, lo que tienen que hacer es darse la mano, firmar la paz. O sea, es que esto no puede seguir así porque esto genera violencia, como estamos comprobando, con acoso en redes sociales, tanto a ella como a Valverde, como a la familia de Baena.
O sea, yo creo que esto hay que frenarlo y que los clubes en esto deberían liderar un poco una posición de decir, oye, vamos a parar. No,
yo, Juanma, te lo decía anoche y te lo repito hoy. Valverde ha tenido varias reuniones. Contábamos ayer la que había tenido con el Real Madrid después del entrenamiento. También la ha tenido con su agencia de representación, con su entorno. Y él sigue con la idea de que no quiere hablar, de que a día de hoy, de que quiere que pase el tiempo y que se empiece a hablar de fútbol.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Juan, igual, ¿algo más? Desde...
No, Juanma, lo que decíamos ayer, ¿no? Que el Villarreal en todo momento, desde un principio, apoya al futbolista, lo ha dejado claro que en este proceso, en esta denuncia, pues también va a estar al lado de su futbolista.
Vale, perfecto. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Son las 12:29, hora menos en Canarias. Vamos a hacer una cosa. Mensajes, hablamos rápidamente de lo que pasó ayer con el Masters de Augusta y luego toda la Champions que nos viene mañana, que es importante. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Decía un oyente, está bien el tuit de la mujer de Valverde. Dice que no incitan a la violencia, pero su marido le atizó un puñetazo a Baena. Se ve que ante todo son pro diálogo. Baena no ha sido nada contundente, no ha dicho nada de lo que le dijo Valverde. Se limita a decir que no hay pruebas de lo que se le acusa. Como forma de defenderse o de justificar su posible parte de culpa, me parece nefasta. Otro oyente comentaba, ¿vosotros creéis de verdad que a Valverde, que precisamente no es conocido por sus escándalos, ni fuera ni dentro del campo, va a darle un puñetazo a Baena por nada? ¿Qué va a decir Baena, por favor? Y decía otro oyente, estoy con Joseba, que Baena diga lo que dijo, no fue eso. Pues di que fue entonces.
12:30, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega-3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega-3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 34, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, la cadena COPE, en directo con todos ustedes. Después de la histórica noche de ayer, con la chaqueta verde de Jon Rahm, que vivimos en el tertulión y que disfrutamos muchísimo. Sobre todo por ver a un tipo que, además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan importante, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños y en domingo de Pascua, ¿no? La verdad que no puedo pedir nada más, la verdad que ha sido increíble. Bueno, vaya segundo golpe del 14, vaya golpe, increíble. Y luego, bueno, me ha venido Seve a la mente varias veces, pero una pasada. Sí, yo creo que el público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español. Y siendo el día el cumpleaños de Seve, yo creo que estaban ahí presentes en ese sentido.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros. Hola, Javier.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Buenas noches. Joder, tío, eres clavado a tu padre.
Clavado.
O sea, estoy flipando. Impresionante, pero clavado. O sea, es que de facciones, de color de piel, de pelo, de todo. Sí, sí. Te lo dice, te lo dice mucha gente,
algo,
¿no?
Algo me parezco, sí.
Sí, sí, sí. Acabas de escuchar a Jom, supongo que lo escuchaste ya anoche. Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters, ver una gesta como la que consiguió Jon Rahm y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre, ¿eh?
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre en momentos muy importantes de su carrera y desde luego, vamos, yo se lo agradezco un montón. Me parece un detallazo y estoy, la verdad, que muy, muy contento por él porque, vamos, está haciendo historia del deporte español y del golf en concreto. Y además yo creo que nada más que acaba de empezar, que queda mucho y va a hacer muchas más cosas.
¿Viste el Masters? ¿Estuviste siguiéndolo este fin de semana?
Sí, sí, claro. Estaba en casa de mi padre en Pedreña y lo he visto prácticamente entero el último día. El domingo entero, eso seguro, sí.
¿Cómo lo veíais? ¿Los golfistas también pasáis muchos nervios, como cualquier futbolero, como cualquier amante de otro deporte?
Bueno, yo honestamente tenía bastante claro que John iba a ganar, a pesar de que tenía que lidiar con Brooks Koepka, ¿no? Que es un tío que cuando se ha puesto para ganar majors, los ha ganado, ¿no? No sé con quién estuve hablando, que creo que lo que le pasó a John el jueves en el hoyo 1 de hacer 4 pats y cómo se recuperó después, creo que su momento malo en el Masters pasó en el hoyo 1 y que ya solo podían pasar cosas buenas, ¿no? Porque siempre decía que una cosa es hacer un doble bogey a un hoyo, pues que pegas una salida mala, un segundo golpe, pero 4 pats, un profesional y más del nivel de Rahm, te suele descolocar psicológicamente. Y a él, no sé, yo creo que simplemente le colocó psicológicamente porque hizo 9 menos de ahí al final, ¿no?
Para alguien que lleva el apellido Ballesteros, como tú, has empezado la entrevista diciendo es el primero de muchas gestas, seguro y ojalá. No, no os molesta, ¿no? Que pueda pulverizar todos los éxitos conseguidos por Seve, que pueda superar en número la carrera de Seve.
No, para nada. Bueno, no es el primero, es el segundo, que ganó el US Open también en 2021. No, mira, yo he tenido la suerte de conocer un poco a John, a su hermano también y a sus padres, y la verdad que son todos una familia 10 y obviamente yo me alegro por cualquier deportista español, golfista en este caso, y por John Mass en concreto, porque a veces me vuelvo un poco repetitivo con esto, pero digo que es el mejor en el campo, pero es que también es el mejor fuera, y eso es difícil y es un ejemplo para los niños, todo, vamos.
¿Por qué?
Yo feliz.
Pero dime por qué, dime por qué, Javier, ¿por qué es el mejor fuera? ¿Qué detalles has visto tú en él que te han hecho pensar así?
Al final es un tío que se muestra natural, que se enfrenta a los problemas y habla claro, sin tapujos, un tío educado, correcto, no sé, yo, vamos, es lo que por lo menos a mí me transmite, que fuera del campo de golf hace las cosas muy bien y creo que es un ejemplo para, vamos, para todos los niños y para todos los deportistas.
¿Has podido hablar con él? ¿Has mandado un mensaje o has mantenido alguna comunicación con él desde que ganó el Masters ayer?
No he hablado con él de momento. Antes he tenido la suerte de hablar un momento con su hermano Erith, pero con él no he hablado, pero vamos, lo que te digo, estoy muy muy contento y estoy seguro de que es el segundo major de unos cuantos más.
¿Hay algo del juego de John que te recuerde a tu padre? Ahí, viéndole jugar a él, dices, pues mira, esto así lo habría hecho mi padre.
Bueno, no te sabría decir, o sea, yo creo que John lo bueno que tiene es que no tiene ningún punto débil. Pega bien al drive, a los hierros, el juego corto, el pad, tiene una mente privilegiada y luego juega con mucha garra. Igual probablemente es en lo que más se parezca a mi padre, ¿no? Los dos son del norte y con la pasión y garra que juegan probablemente es de lo que más se parezcan.
Sois tres hermanos, ¿verdad?
Somos tres, sí. Yo soy el mayor, mi hermano Miguel y mi hermana Carmen.
¿Tú tienes 32? ¿Qué edad tienen tus hermanos? ¿Qué edades tienen?
30 y 28.
30 y 28. Fuisteis, lo tenía programado, ¿eh? Se ve, ¿eh? O sea, no fue, era una hoja de Excel, ¿eh? El tema de los hijos lo hicieron con una hoja de Excel. ¿Y tú juegas al golf? ¿Eres profesional, no?
Sí, yo juego al golf. No juego con mi padre, pero juego al golf.
Bueno, hombre, es que como tu padre no juega casi nadie en el mundo. Claro, es que eso es muy difícil. ¿Y tus hermanos?
No, bueno,
¿le pegan tus hermanos?
Nunca he tratado de compararme con mi padre. Yo pienso que fue alguien especial y por suerte nunca he tratado de compararme con él, simplemente hacer mi camino. Y bueno, no, mis hermanos no juegan ninguno al golf. Bueno, juegan de manera aficionada, pero no, ninguno son profesionales.
¿Vivís en Cantabria todos o estáis fuera?
No, yo llevo muchos años viviendo en Madrid, aunque vuelvo a Pedreña todo lo que puedo. Yo siempre digo lo mismo y la gente cree que lo digo un poco en broma, pero yo siempre digo que Pedreña es el mejor sitio del mundo.
Mira, recuerdo con nostalgia un informe Robinson con tu padre en esa casa de Pedreña y en el club donde él empezó recogiendo bolas y preparando el campo y tal, cuando era un crío. Y cuando lo estaba viendo, digo, puede ser de las casas más bonitas que he visto en mi vida. O sea, que no es la más, o sea, no es la casa de Beverly Hills y esta horterada de los americanos, pero era un sitio, un paraje tan idílico. ¿Lo mantenéis? ¿Esa casa de tu padre la mantenéis? ¿Sigue siendo familiar?
Sí, sí, la casa está exactamente igual que cuando él estaba y, vamos, la cuidamos, es nuestro mayor tesoro y ya te digo, yo voy todo lo que puedo allí, me siento feliz, le siento cerca y sí, está la casa exactamente igual que cuando él estaba.
Vale. Te mando un abrazo, Javier, que además eres el presidente de la Fundación Severiano Ballesteros. Cualquier cosa que haga la Fundación y que quieras que le demos bola aquí en el partidazo, no tengas ninguna duda. Eres
muchísimas gracias.
¿Futbolero eres también o no?
Del Racing.
Del Racing.
Del Racing.
Pues mucho ánimo, hombre, mucho ánimo.
Bueno, que ahora estamos bien, ganamos 4-1 el otro día.
Sí, hombre, sí, pero...
Eso es.
Claro, pero estáis como poco peor que nosotros. O sea,
nos mantengamos suficiente.
Sí, 6 puntos por encima del descenso, si no me equivoco, ¿no? 6 por encima del descenso. Vale. Un abrazo, Javier.
Un abrazo, Juanma, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Javier, clavado a su padre, ¿eh?
Sí, sí, desde luego de aspecto era...
Y a la hora de hablar también, ¿eh?
Sí.
El acento, el tono de voz es muy parecido también. Sí.
Para que la gente entienda lo que es la figura de SB para John, comentamos algo ayer durante la retransmisión, sobre todo cuando se trajo la Ryder a Valderrama y que por eso empezó a jugar su padre y por tanto los hijos y por tanto John, él siempre lo dice, que gran parte del por qué es golfista John Rahm se lo debe a Seve, pero es que fue continuo durante todo el día, es decir, antes de jugar la cuarta vuelta dijo Seve, que sé que Seve está ahí arriba viéndome y empujándome, mete el pad, bueno, por supuesto pega el golpe del 14, que es del que hablaba antes, y es un golpe de Seve total, pega un árbol con un efecto increíble y dejarla casi dada para Verdi, mete el pad del 18, junta las manos y mira al cielo, lo primero que haces nada más ganar Augusta es juntar las manos y mirar al cielo y de acordarte de alguien que en vida conociste poco y que, bueno, sí, es verdad, has visto todos sus golpes en YouTube, se sabe cada golpe de Seve Ballesteros. O sea, tú coges a John Rahm ahora mismo y le dices, venga, el Masters que ganó Seve en el 83, dime los 5 mejores golpes. En el 16, la tercera vuelta hizo esto. Se sabe todo, de verdad. Es un auténtico friki del golf, como dice el mismo, y ya sabe lo que le dijo a Chemo Olazábal, que tenía que ser hoy, que tenía que ser el día del cumpleaños de Seve cuando ganase su primera chaqueta, y que descanse en paz, fue lo último que dijo en el discurso de agradecimiento. Así que estoy seguro que, como dicen ellos, incluso la familia Ballesteros, saben que seguramente supere los 5 de Seve, que Seve ganó 3 British y 2 Augusta, y que ellos van a ser los primeros en celebrar.
Se ha metido en un buen lío hoy la periodista del mundo, sí, Lucía Méndez, porque en un programa de televisión española ha dicho que el golf era un deporte elitista practicado por gente que estaba en la élite. Y además ha dicho que John Rahm era español de aquella manera, ¿no?
Eso es.
Es un español de aquella manera. No sé lo que piensa ella, que no, John Rahm es español a todos los efectos.
Dos cosas. Sobre lo de que el golf es un deporte elitista, se juega en algunos campos al día por 4 euros y casi el mes entero, si eres socio de la federación y demás, por 10. O sea, que juega mucha gente de todos los estratos. Y sobre lo de que John no es español, no hay más que ver. Cada vez que habla, nombra la palabra España, nombra a Seve, nombra a Olazábal, nombra lo que le ayudó a la Federación Española cuando estuvo en Madrid, becado en la Blume, que estuvo un tiempo. Y es que no sé muy bien de dónde ha podido salir eso de que no es español.
Yo creo que
se fue con 19 años a Estados Unidos, como se han ido muchos hijos de españoles.
No, es que yo creo que a lo mejor hay gente que se confunde, porque como John ha cogido ese cierto acento americano, bueno, español cuando habla y tal, pero claro, es que es un tío que se pasa los 365 días del año hablando inglés. Entonces, claro, cuando le toca hablar español, tiene el acento del inglés americano.
Y que es más vasco que el Athletic.
Que es un tío del Athletic Bilbao.
Es como si a ti te dijeran que eres asturiano de aquella manera.
Bueno, sí. me dicen cosas peores. una cosa, cuenta lo de la anécdota de que, como no pueden llevar el teléfono móvil al campo, el otro día, ¿qué pasó con Rahm?
Bueno, me han contado, la verdad que llama la atención. Le contaba a Eris que no había podido hablar ni con su padre ni con John porque no les dejaban meter el teléfono al campo. Y me cuentan que el martes, en la semifinal de Copa de los Osasuna y del Athletic, claro, se jugaba a la vez que él tenía que hacer su vuelta de prácticas. Al final, en Augusta te asignan un horario, tienes tu vuelta de prácticas y tienes que salir al campo. Y claro, él no podía llevar el móvil para ver cómo iba su Athletic, cómo jugaba su Athletic y si se metía en la final o no. Y que le decía a los periodistas españoles que estaban por allí, hasta 14, incluido nuestro Javier Barbero del diario ABC, que se acercasen a la sala de prensa y que cuando volviesen con algo de información del partido se lo gritasen directamente mientras él entrenaba. O sea, él estaba pegando el golpe y cuando acabase el swing, oye, que ha marcado Williams, oye, que os han empatado, que... Entonces, bueno, pues... anécdotas de un campo que solo puede pasar en Augusta.
Muy bonita, muy emotiva la anécdota.
Qué malos sois, tío.
Mira,
es muy malo.
Mira, te voy a contar otra que no sabe nadie, hombre.
A ver, esa sí la sabes.
Te voy a contar otra que no sabe
nadie. Ahora sí.
Ahora ya la habéis calentado.
Te has inventado la primera y ahora vamos a por la segunda.
Y así unimos a John Rahm y a Don Rafael. Y así unimos a John Rahm y a Don Rafael Nadal Parera. Tú precisamente, José Luis Larrañaga Fachado, entrevistaste aquí a la abuela de Rafa Nadal. Y te contó que el único día que no había celebrado una victoria de su nieto, no sé si te acordarás, fue en Hamburgo, que cuando con 16 años ganó a Carlos Moyá, porque
sí,
Moyá
sí,
se había portado muy bien con él.
Moyá, sí, sí.
Ese día, exactamente ese día, el Madrid estaba jugando una semifinal de Champions con la Juve. Semifinal o cuartos de final, ahí me pilláis un poquito, pero bueno, semifinal o cuartos de final con la Juve. Y Nadal, durante todo el partido, a la vez que ganaba a todo un Carlos Moyá, que ya era número 1 del mundo, estaba girándose a su banquillo y preguntando que cómo va el Madrid, que cómo va el Madrid. Otros, ¿te quieres centrar en el partido? ¿Te quieres centrar en el partido? Todo el puñetero partido preguntando que cómo va el Madrid con la Juve, estuvo Rafa Nadal.
Pues, ¿está pues, más,
¿y, ¿y qué tiene que ver con Rahm esto?
Pues que John Rahm, mientras entrena en Augusta, 2 días antes de debutar, está preguntando
bien
por
hilado,
su Athletic Bilbao, porque
bien
es muy fácil.
Bueno,
adiós a paseo. A mí, ya no cuento nada más.
Una cabeza ahí,
me encantan porque son cosas que aportan.
Muy bien traído, muy bien traído.
No, si queréis nos ponemos a hablar un poco lo de Baena y de todo lo que no hemos
hablado. Ahí te he visto bien.
Que no se ha hablado todavía nada.
Ahí te he visto bien. Ahí está bien.
Que lo cubramos al respeto sin ningún tipo de información.
Hala, que descanses, majo.
Venga, buenas noches, me voy a dormir.
Qué fenomenal ha estado Angelito García.
Gracias, Ángel.
Chao.
Gracias, gracias. Tenemos música de Champions para hablar de todo lo que nos viene a partir de mañana, porque mañana vuelve la Champions, partidos de ida, de cuartos de final. City Bayern. El otro es el Benfica.
Inter.
Benfica. Benfica Inter, efectivamente. Tengo un lío aquí de papeles. Uzquiano,
dime.
Tienes que decirnos en el City Bayer qué va a pasar.
Pues si lo supiera me haría millonario. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, yo creo que va a ganar el City. Para mí el City es junto al Madrid el gran favorito este año. Algún año le tiene que tocar. Estuvo muy cerca hace dos temporadas. Por cierto, luego hablaremos del Madrid-Chelsea, me imagino. El Chelsea es el penúltimo campeón de Europa. Yo lo he escuchado estos días, no me acordaba, sinceramente, que el Chelsea y el Madrid son los últimos dos campeones de Europa. Porque el Chelsea le ganó al City en la única final que ha jugado hace dos años.
La del, y esa final,
con
¿dónde
el entrenador
fue?
Que tiene el Bayern ahora.
¿Dónde fue?
Ostras, si yo la vi.
¿En Lisboa? No.
¿Dónde
no,
fue,
fue después de la de Lisboa. Fue en... No me acuerdo, pero fue con Tuchel en el banquillo, efectivamente.
Ahora lo miro.
El que la tiene el Bayern.
Más fácil en Google.
¿Dónde fue estamos hablando de la final de 2021.
Sí, sí.
Justo después de la pandemia. Sí. Claro, si dices en la pandemia, igual se nos ha olvidado, pero no, la pandemia fue la de Koeman, la del Bayern, que le ganó al PSG.
Oporto, bueno, en Oporto.
Pues luego le ganó, es la que iba a ser en Estambul, efectivamente, en Estambul, que luego se fue.
Tiene que estar Evangelio, si no.
¿Y por qué decía esto? Porque el City ya ha jugado una final de Champions, no la ha ganado, como tampoco el PSG, pero yo creo que algún año le va a tocar, porque a todo lo que ya tenía, que era mucho, ha sumado a Haaland, que ya saben todos nuestros oyentes cómo está Haaland. Así que es una eliminatoria preciosa, el Bayern de Múnich tiene un buen equipo, ha cambiado de entrenador, juega la vuelta en casa, pero yo al City le veo un puntito por encima.
Es curioso cómo hemos borrado de la mente esa final
del Chelsea, ¿verdad?
Del Chelsea. Te lo digo en serio, yo es que no me acuerdo de casi nada de ese partido.
1-0, ¿no?
En la prórroga, ¿no?
¿Veis? No, es que no se acuerda nadie.
Yo creo que no llegaron a la prórroga, ¿eh?
Metió Havertz, ¿no? Sí, metió Havertz el gol de la final.
Fue polémica la alineación, ¿no? Porque no puso a Sterling, creo.
Y no hubo prórroga, efectivamente.
¿Y Tomateu o qué?
1-0 ganó, metió Havertz, ¿no?
Sí, Havertz.
Sí, ¿no? Yo me acuerdo.
El 41.
¿Quién pitó?
Bueno, que no nos acordamos. Oye, pues lo del COVID va a ser verdad.
Que fue titular, ¿no? Aquel día.
¿Bien?
Azpilicueta.
Hombre, levantó la copa.
Azpilicueta, la capital, claro.
Y qué pano
la Tomateu la hoz, esa final.
Mira, ¿ves? Mira cómo lo acertó. Y Tomateu, y no la lío.
Sí. Vale.
Pita Gil Manzano el City Bayern, ¿eh?
Sí. ¿Cómo está Gil Manzano? De
no le van a dar pines, ¿eh?
¿Cómo está Gil Manzano?
Pues seguramente durmiendo en su hotel.
Oyente del programa, igual, ¿no?
Bien, foto, bien. Pues es gran oyente del partidazo, lo pasa que lo escuchan podcast.
Pero quiero decir, ¿está en buen momento de la temporada Gil Manzano?
Tiene pines.
En el mismo momento que vosotros. En el mismo momento que vosotros estáis. ¿Eh? ¿Vosotros estáis bien?
Pero no es muy raro preguntar esto.
Si no te lo tomes a mal.
Estoy preguntando simplemente si los últimos partidos de Gil Manzano han sido buenos.
Pues a lo mejor si la UEFA le ha designado este partido es por algo, ¿no?
Pero escucha una cosa. Si yo te estoy preguntando una pregunta totalmente normal.
Es una pregunta con...
Estás a la defensiva, Fouto. Estás a la defensiva.
Mira, te voy a decir una cosa. Te juro que no tenía ninguna mala intención. Simplemente era saber si en los últimos partidos en la Liga Española había tenido suerte o no.
Bueno, depende de quién le toque la Liga Española. Si le toca el Madrid, pues es barcelonista. Y si le toca el Barcelona, pues recoge pines, como dice David.
No, los pines son del otro equipo, no del Barça.
Sí, pues por eso.
Es licenciado en ciencias ambientales. ¿Os acordáis que le entrevistamos en verano y hablamos...
¿Gil Manzano?
Y hablamos de los incendios. Ostras, sí.
Qué curioso.
Pues esperemos que no haya ninguno mañana.
Vale.
Bien hilado.
Pues mañana el City Bayern. Partidazo. No sé qué pasará en la eliminatoria, pero lo de mañana es un auténtico partidazo. Y Rüdiger, que ha hablado en el diario Marca, Rüdiger, el jugador del Real Madrid, y ha expresado de esta forma cómo ve él ahora desde dentro y cómo vivió desde fuera el miedo que impone el Real Madrid en el campo.
Ah, of course. You see,
sí, por supuesto. Cambia por completo. Es algo que no estoy acostumbrado todavía. Pero lo que es alucinante es que para mis compañeros es normal. Es como otro día en la oficina. Para mí es impresionante. Y mira, el año pasado, cuando estuve con el Chelsea, este estadio intimida. En el otro equipo puedes notar...
un poco de miedo.
¿Eh?
Tienes razón.
Sí.
En Europa está claro que eso sucede.
¿Cómo se ve desde un lado y desde otro? Pues Rüdiger lo sabe perfectamente. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana, previa del partido, habla Ancelotti, que ya le hemos escuchado en esa entrevista en la RAI. ¿Cómo están las cosas por Valdebebas de cara a la vuelta de la Champions?
Pues con la baja de Mendy, hoy tampoco se ha entrenado Mariano, que tenía un golpe en el tobillo, y mañana último entrenamiento. Yo creo que Ancelotti puede repetir el mismo equipo que jugó en el Camp Nou la semana pasada, es decir, otra vez con Rodrigo, Vinicius y Benzema arriba, ataque que marcó 5 en Anfield y 4 en el Camp Nou, y con Camavinga otra vez de lateral izquierdo. El Chelsea va a llegar mañana a Madrid, por la tarde habrá ruedas de prensa en el estadio Santiago Bernabéu, que se va a llenar, por supuesto, el próximo miércoles. Ojo con las predicciones de Ancelotti, Juanma, porque te dijo la semana pasada Iagobo Arrasate que le había dicho que se iban a ver en la final de Copa en Sevilla, próximo 6 de mayo. Pues sí, ha dicho Paolo Maldini, gran amigo de Ancelotti, en La República, después del sorteo de cuartos de final de la Champions, llamó a Ancelotti a su amigo Maldini y le dijo: nos vemos en Estambul el 10 de junio. Es evidente que por el cuadro el Real Madrid y el Milan se pueden enfrentar. Además, el 10 de junio es el cumpleaños de Ancelotti, cumplirá 64 años y veremos a ver si es capaz de ganar en esta segunda etapa su segunda Champions consecutiva.
Bueno, sería una buena final, bueno, para Ancelotti.
Habrá que jugar semifinales antes.
Sí, claro.
Y cuartos.
Pues si llega el Milan, vamos, la 15 ya que la hagan hueco. No, espero que no llegue el Milan.
10 de junio es el día bonito, sí.
¿A quién quieres en la final?
El City puede ser la final, ¿no?
No. El City es semifinales. Veo que estás muy conectado a la Champions.
No, he desconectado totalmente. Sí. No tengo ni idea. No sé ni qué juega. Sé que juega al Madrid y poco más.
Una competición menor para ti.
Menor,
¿no?
Correcto. Menor. Bueno, si ellos lograron hacerme creer que la Copa del Rey de 2012 fue la mejor Copa del Rey de la historia, yo puedo conseguir que la Copa del Rey, que la Copa Europa me parezca...
Hombre, aquel Barça de Guardiola no era malo, ¿no?
No, ni mucho. ¿Quién ha dicho eso?
Mira cómo salta.
No, le digo que igual tuvo mérito aquella Copa de Mourinho.
Sí. Claro,
mucho, ¿eh? Y las tres semifinales también.
Eso menos.
Un partido limpio, me acuerdo que fue limpio, que no se vio ni una patada.
Ni una. Joder, chaval. Ni una patada.
Qué época, ¿eh? De clásicos, ¿eh? Madre mía.
Bueno, unos dieron más que los otros, ¿eh?
Manu Sánchez es compañero de la agencia EFE en Londres, corresponsal de EFE en Londres. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No sé si se percibe allí esa sensación de favoritismo que le está dando todo el mundo al Real Madrid en esta eliminatoria.
Sí, exactamente. Yo creo que aquí todo el mundo da como favorito al Real Madrid. De hecho, bueno, lo hemos podido ver con esa sustitución de Frank Lampard, como prácticamente se da como un salvavidas para la temporada, pero más para llevar estos últimos meses, para tenerlos con mano un poco de mano izquierda, para acabar la temporada lo más alto posible, pero sin aspiraciones de decir, bueno, pues vamos a por la Champions, que estamos a 5 partidos de ganarla, que tenemos al Real Madrid. Todo ha sido como intentar salvar la temporada de la mejor manera posible, pero a mí me daba la sensación como de, joder, si siguen vivos en una Champions, están en cuartos de final, pero aquí el Chelsea es como que no se le da prácticamente ninguna opción contra el Real Madrid por cómo ha ido la temporada y por cómo están en esa Premier, que están, bueno, pues más cerca del descenso que de los puestos de Champions.
¿Y ellos desde dentro se están como reivindicando? O sea, están diciendo, oye, que somos el Chelsea, que estamos aquí, que no nos va bien en Liga, pero que podemos hacer algo, ¿o no? ¿O les gusta ese papel de secundarios?
Sí, esa era la sensación que tenía yo, que hablando con Azpilicueta, un poco la sensación de decir, oye, que nosotros somos mejores que los resultados que estamos teniendo, que quizá nos ha faltado un poquito de suerte para encadenar 3 o 4 victorias, para ganar algún partido que se les ha escapado en los últimos minutos, sobre todo de cara a puerta. Ellos tienen un problema muy grande con el gol porque llevan 3 partidos seguidos sin ver puertas. Al final es una lacra muy grande para un equipo que se ha gastado lo que se ha gastado. Hace 30 años que el Chelsea no marcaba tan pocos goles como los que está metiendo ahora. Es obvio que, bueno, el nivel del Chelsea no es el actual o no debería estar en esta posición de liga, la undécima, no deberían estar ahí, y que por eso ellos también sienten como que esta oportunidad contra el Real Madrid hay que aprovecharla y hay que decir, oye, mira, que somos el Chelsea, que somos el campeón de Europa de hace 2 años, que no somos un equipo, que no somos una banda, que somos un equipo que hace nada era el mejor equipo de Europa, que era el mejor equipo del continente.
Vamos a escuchar estas declaraciones de Azpilicueta con Manu Sánchez.
Tenemos ante nosotros una oportunidad en Champions, unos cuartos de final, que sabemos que es complicado estar ahí, pero también el orgullo, ¿no?, por defender esta camiseta, por revelarnos también y demostrar que somos mejores de lo que demuestran los resultados, pero la realidad es la que es y hay que saber gestionarlo.
Bueno, pues son las declaraciones de Azpilicueta. El Chelsea, que se viene mañana para acá, ¿viene mucha gente desde Londres con el equipo, Manu, sabes?
Pues alrededor, normalmente suelen viajar alrededor de 2.000, 3.000, más o menos los aficionados que suelen viajar, y yo creo que aprovechando también el buen tiempo que va a hacer en Madrid, imagino que seguro que es un viaje apetecible para ellos, porque al final es la gran última oportunidad de la temporada. Es que aunque ellos se desplacen mucho también en Premier League, no hay otra oportunidad como esta para viajar al Santiago Bernabéu e intentar resarcirse de lo que está siendo el año.
Iba a decir que el Chelsea tiene poco que perder en la eliminatoria, pero no, es que es verdad lo que dice Manu, es que pierde la temporada entera. O sea, todo lo que las posibilidades que tenga de meterse en Europa el año que viene pasan por ganar la Champions. Si no...
El Chelsea lo que tiene que hacer es mejorar mucho con respecto a lo que está haciendo ahora mismo en la Premier, porque está siendo un equipo horroroso.
Oye, para
mí... Manu que no tiene gol, pero es que además vendrá... no tiene el gol, no tiene juego, ni tiene nada.
Pero tampoco vendrá Luis Enrique al Bernabéu a ver el partido en directo y a ir tomando notas, ¿o no?
¿Tiene más números que Nagelsmann o no?
No lo sé. Manu, ¿ha crecido en las apuestas Luis Enrique respecto a Nagelsmann o no?
Desde que hizo la visita, el problema es que la visita, bueno, el problema, el hecho de que viajara aquí a Londres, claro, le dio muchos números. Es verdad que ha bajado un poquito la intensidad, porque como contrataron a Lampard, pues aquí la prensa inglesa se ha puesto un poco en plan de, oye, ¿crees que te vas a poder quedar a partir del verano? ¿Lo ves posible? ¿Crees que si lo haces bien te puedes quedar? Como le ha ocurrido a otros entrenadores en la historia del Chelsea. Yo, mis sensaciones eran positivas cuando él viajó aquí. Ahora, bueno, el proceso se va a ensuciar un poco porque van a surgir muchos nombres, porque han surgido otros nombres como el de Mourinho, como el de Antonio Conte. Bueno, van a surgir muchos más nombres en los próximos meses, pero yo creo que el hecho de que Luis Enrique viniera y se reuniera con los dueños del Chelsea es una señal muy positiva.
Me pone mucho ese CTE, el Centro de Tecnificación Elevado, es decir, el andamio.
En la ciudad deportiva del Chelsea.
Bueno, eso los walkie-talkie.
¿Cómo se llama la ciudad deportiva del Chelsea? ¿Tiene nombre la ciudad deportiva del Chelsea?
Sí, Cobham, se llama Cobham, está al sur de Londres, como a una hora y media más o menos del centro de Londres, una ciudad, joder, o sea, una parte de Londres.
A una hora y media del centro.
Bueno, muy residencial.
Sí, parecido. ¿Cómo no van a querer?
¿Cómo ir a entrenar a Lleida con
sí,
el
sí, pero tal cual.
De todas formas, cuando habláis de que el Chelsea se va a quedar sin Europa, a ver, no es un club históricamente como el United o el Liverpool, que quedarse sin Europa sería un drama. Yo lo que veo ahora mismo es que el Chelsea es un equipo sin alma. Ha cambiado de presidente hace un año cuando la sanciona Abramovich. Ha cambiado dos veces de entrenador. Ya no sabéis ni quién juega ni quién no juega. Sus puntales últimos, que eran a lo mejor Kanté y Jorginho, uno ya no está y otro ha estado lesionado un año. O sea, que es un equipo que puede jugar bien. De hecho, la eliminatoria contra el Dortmund fue muy buena. La acabó superando, pero jugó ya cuando perdió muy bien en Alemania. Y tiene jugadores como Joao Félix, como Sterling, como Havertz, que en un día malo del Madrid le pueden complicar el partido, claramente, pero que le falta alma, que no sería ningún drama para ellos, ni nadie se iba a echar las manos a la cabeza si, como se todo hace indicar, pierden la eliminatoria.
Manu... Yo he visto ganar al Chelsea la Champions con Di Matteo. No creo que la historia nos vuelva a repetir una situación similar, pero aquello fue tan milagroso como sería... que el Chelsea sacara adelante, yo creo, uno solo de los dos partidos que tiene contra el Madrid.
En el Bernabéu, aquella final.
Oye, por cierto, ¿habéis visto la imagen del juez de línea del Liverpool-Arsenal de ayer? Cuando acaba el partido que se están
repitiendo. He visto el fotograma, no puedo opinar. Solo he visto el fotograma y claro, con el fotograma te da la sensación que...
Hay una imagen desde atrás de un vídeo que parece de un aficionado que está en la grada y se ve ahí, no sé si entre las piernas de un jugador o entre los brazos y tal, se ve como el juez de línea levanta el codo y le pega a Robertson en la cara. Es como, o sea, como que le agrede. Lo que no sabemos es si le está explicando la jugada o lo que reclamaba Robertson y le da sin querer o realmente le agrede. Pero tiene que haber lío en Inglaterra con esto, ¿no, Manu?
Sí, ha surgido, aparte de ese vídeo, hay otro vídeo también desde la grada, desde un plano más amplio, en el que se atisba cómo Robertson se va a buscar al linier, le agarra, da la sensación de que le agarra ligeramente del brazo y el árbitro, el linier, lo que hace es subir el brazo como para intentar quitárselo y le acaba impactando en el mentón. Eso es quizás la única explicación posible para esta reacción tan, bueno, violenta por parte del colegiado y que es prácticamente, bueno, no tiene ningún precedente aquí en la Premier League y por eso no se sabe muy bien qué clase de sanción va a recibir, porque tenemos hace poco el antecedente de Alexander Mitrovic, que le pegó un empujón a Chris Kavanagh, a uno de los árbitros de la Premier League, y le han caído 8 partidos de sanción por ese gesto. A Paolo Di Canio, por ejemplo, en el 98, por pegarle un empujón a un árbitro, le cayeron 11 partidos de sanción. Ahora la duda es, claro, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando es el árbitro el que agrede al futbolista. Lo están investigando en el colegio de árbitros, lo está investigando también la Federación Inglesa. Y bueno, de momento va a la nevera hasta que se acabe esta investigación y se decida qué clase de sanción hay que ponerle a este hombre.
Es que es tremendo. Ver a un árbitro agredir a un jugador es la leche. Pero, ¿os acordáis cuál fue el árbitro que simuló una agresión en España?
Uno francés.
No.
Turpén.
Prados García. Sí, sí. Prado, un Santander. Cabezazo de Ceballos.
En Santander. Santander.
No le toca.
Bueno, Santander, tío, sí. Es que esa imagen es Prados una de mis García imágenes favoritas. ¿Tú no has visto esa imagen?
No me acuerdo.
Bueno. Además, yo estaba en el campo. Impresionante. Ayer, pegado al córner de
Ceballos,
fondo,
el portero.
El portero José Ceballos.
El de Madrid. No había nacido.
José Ceballos a Prados García.
Quiso fichar al Barça.
Y se tiró al suelo como si le hubieran arrancado la cabeza.
10 o 12 partidos. No me acuerdo lo que le cayó a Ceballos. Luego le bajaron algo, pero le cayó una sanción histórica.
Era
y no le tocó.
Portero.
Mira foto, no quiere mirar.
¿Cómo?
No recuerda ese episodio.
Si no sabía ni de qué estábamos hablando.
Yo no.
No había más.
Céntrate un poco.
Foto, los árbitros pegando a los jugadores, como debería ser.
Muy bonito.
Pues alguno... No defendamos eso,
Oye, por favor,
Solo con periodistas, con jugadores no.
Mira la imagen. David, mira la imagen que es Prados García en el Sardinero. ¿Lo has visto?
Sí, ya me acuerdo. Ahora sé que me acuerdo.
¿Lo has visto? ¿No lo has visto?
Sí. Mira. Me acuerdo ya la jugada.
El portero. Y bueno, gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Gracias, hasta luego. Hola, Ganga. ¿Qué tal?
Muy buenas. Hola,
muy buenas. Pareja de informadores en asuntos relacionados con la final de Copa, con la Federación, con todos los líos. Son temas de altura, de alturas.
Muy... peligrosos románticos. En algunos momentos.
Peligrosos.
Hay que tener cuidado porque la gente hila muy fino y ahí se hieren sensibilidades. Cuando dices las cosas, que la gente se lo toma mal.
No te pillo, ¿qué
sí,
pasa?
Sí, algún portavoz hay por ahí que se toma las cosas mal. Bueno, ¿qué decías, Ganga?
Ya has metido la pullita y ya, cambia.
Es lo que hemos contado al principio. Ya sabemos cuántas entradas van para el Madrid y cuántas van para Osasuna. ¿Se sabe más o menos cuándo salen a la venta, cómo va a ser la forma de ponerlas a la venta y todo esto?
Todavía no. Además, es que la Federación pone parte de su 20% a la venta. Y a esas entradas puede acceder cualquier aficionado, no hace falta que sean socios ni de Real Madrid ni de Osasuna. Y eso todavía no se sabe. Osasuna dispone sus entradas para sus socios. Osasuna cree que el 95% de sus socios van a tener localidad en la final y están trabajando para que sea el 100%. Y el Real Madrid, método parecido también para los socios, pero en el caso del Real Madrid, como las solicitudes van a ser mayores que las entradas disponibles, se hará un sorteo ante notario, como viene haciendo el Club Blanco en los últimos años, en las últimas finales. La más barata, 39 euros, la más cara, 231.
Ojo, No son baratas.
No, perdona.
39
Estas entradas son precios razonables teniendo en cuenta lo que vale una entrada en el Camp Nou o en el Bernabéu para un partido normal. Cuidado. O sea, hay entradas que son muchísimo más caras. Bien, a mí esta horquilla de precios... No, pero que insisto, que me parece... A ver, es una final de una competición. Es una final.
Sí que sí.
Es un partido de altísima demanda. A mí me parece que la horquilla de precios son normales para lo
tú
que...
Tú las querías a 500.
Te voy a decir una cosa. Sobre todo, es que es un planazo. Porque irte el viernes a Sevilla o el sábado por la mañana a Sevilla y pasar allí un día o un par de días...
Que gana tu equipo, sí.
Lo que te va a costar...
Para Osasuna tienes una fiesta. O sea, hombre, si vas allí...
¿El árbitro se sabe?
Se sabrá tres días antes. Lo que está a la cara es la estancia. Pero bueno, evidentemente, claro, ese fin de semana estará acá a la estancia en Sevilla. Claro.
Sí, pero no es en plan cuando hay una final de Champions y todo eso tampoco,
Bueno.
Bueno, Paco contaba el fin de semana en tiempo de juego que lo más barato que se haya encontrado el fin de semana era 900 euros una habitación.
¿En Sevilla?
Sí,
claro.
¿En un hotel normal 900 euros?
900 euros.
A mí eso me parece una vergüenza.
Vaya a la Casa de Oliva.
Un atraco.
No, eso es que eso sí que debería estar intervenido. ¿Por qué? Es que eso no puede ser.
Claro.
No puede
eso también eso. Tendría que tener una oscilación de precios. Claro.
Regulado.
Bueno, es como los medios de transporte, oferta y demanda. Si hay mucha demanda, se suben los precios.
Sí, pero tanto no, hombre.
Bueno,
hay algunos vuelos. Que...
Sí, eso también es verdad. Sí, es que es toda una vergüenza, de verdad. No, no. Ganga, ¿qué más quieres decir?
No, que dice la Federación que va a ser el evento mejor lúdico deportivo del país. De toda España.
¿Mejor que la Kingsley? Mejor que la Kingsley.
Oye, el año pasado fue Mario Vaquerizo. Sí. ¿Sabemos quién va a actuar?
No, en los próximos días, artistas nacionales e internacionales.
Hombre, Mario Vaquerizo.
Internacionales.
Shakira.
¿Te imaginas?
Oye,
sería la leche, ¿eh?
Mario Vaquerizo y Alaska tendrían que estar
Shakira
también.
Shakira y Bizarrap.
Bizarrap.
Sería la leche, ¿eh?
Hombre, tendrán que traer algún reggaetonero, ¿no? De música trap, alguno de estos para los jóvenes.
Quevedo molaría.
Quevedo.
¿Qué estáis dando ideas?
Estamos proponiendo lo que nos gustaría. Okay,
correcto.
Mónica, ¿tú vas?
Sí. ¿Y tanto?
¿Qué le ibas a perder?
No, claro, lo daba Movistar Plus, la final.
Ah, vale.
También.
También, de la Televisión Española y Movistar Plus. Fíjate, yo eso no lo sabía. Que daba la, te la daba también Movistar.
Y preguntarás lo que te dé la gana, entiendo, ¿no?
Al revés.
Como siempre,
al revés.
David.
Tú podrás preguntar a Rubiales lo que quieras, ¿no?
La federación nunca nos ha dicho ni lo que tenemos ni lo que no tenemos.
¿Tú no llevas polo, Mónica?
¿Llevas polo de la Copa?
No, yo a mí me viste muy
lleva
bien.
Lleva uno de la COPE.
Movistar.
Pues si quieres yo te dejo uno, porque tengo varios. De estaría hecho, bien no que fueras, me encantaría que fueras al palco de la final con un polo de la liga.
El polo de la liga.
Nos han renovado ya
no
los
lo
nuevos.
Veo, ¿eh?
Los quieres te los mando. Ganga. Gracias.
A ti.
Mensajes y vamos con el kilómetro.
Además de ser un enorme campeón, lo que me encanta de Jon Ram es que es un chaval vasco que no tiene ningún complejo por sentirse español y por decirlo públicamente. Es un tío muy grande. Lo que es la genética, madre mía. Javier no solo se parece físicamente a su padre. Si ponéis grabaciones de Seve, el tono de voz en su juventud es igual. Grande Seve y grande Jon, qué orgullo. La señora que ha dicho esas chorradas sobre Jon Ram, estoy seguro de que hoy ha sido la primera vez en su vida que ha sabido de su existencia. ¡Qué lamentable todo! Y decía un oyente, ves la Premier y juegan a otra cosa. Esta liga aburre y cada vez va peor. Parece la liga italiana de hace años. Y terminamos escuchando a un oyente que hablaba sobre la polémica entre Baena y Fede Valverde.
Hola, buenas noches, familia y conocidos. Vamos a ver, está claro que Valverde se ha pasado. Ha pegado un puñetazo y hay que sancionarlo, ya sea por la justicia ordinaria o bien por la deportiva, está clarísimo. Ahora bien, yo creo que ese chico no pega un puñetazo porque sí. Algo más hay, seguro. Venga, te voy a pegar un puñetazo, me voy a inventar que me has dicho. No lo creo. Algo hay. Buenas noches, criatura.
Buenas noches, compañeros. Gracias, por este gran programa de radio.
Ha sido un placer.
¿Tú tienes? Tú no te vayas, Joseba.
No, no.
¿Te quedas?
No te vayas.
Claro, está Chema esperando ya.
En ningún caso. ¿Ah? Y ahora, Basteiro y luego el kilómetro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una y cuarto, hora menos en Canarias, sigue Joseba, esto es el kilómetro 42 y está... no sabía yo que eras de los Celtics, con una camiseta de los Celtics.
Además, muy ceñida la camiseta.
Sí, de la NBA, claro, le sobra, es imposible que le sobra por todos los sitios, claro. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita.
Buenos días para los que nos escuchan por la mañana, que también hay
claro,
mucha gente
muchos,
que nos escucha por
muchos,
la mañana. Sí.
Genial,
buenos días para todos aquellos muchos. Que nos escuchan por la mañana.
Mola mucho la camiseta, la verdad es que las cosas como son, una camiseta mítica del deporte. Sí.
Hay que contarles a los chicos jóvenes quién era Larry Bird, que era el que lucía este número 33.
Ah, llevas el 33, no te lo había visto, vale, sí. Esa está retirada, claro.
Sí, esto es lo de la alonsomanía, ya sabes, también. La 33 también nos llega a nosotros.
Sí.
Fíjate, ¿no?
Hay un bar muy de moda en Madrid que se llama Los 33 ahora también.
Sí.
Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
No nos movemos por los bares, Chema, ya.
mira, voy a empezar este kilómetro 42 recomendándole a la gente que se mire muy bien las uñas de los pies. Que son muy importantes, muy, muy importantes. Estoy cojo, pero cojo
por
es...
Por un uñero.
Sí, cojo es cojo total. O sea, no puedo casi ni caminar. Y hoy he ido al podólogo, a Víctor. A Víctor. No ha habido manera de meterme mano. O sea,
¿pero qué es eso? ¿Que se te mete la uña
La uña me ha crecido hacia el lado de la carne... Se me ha metido ahí y han intentado anestesiar esa zona. Imposible. En el momento que me ponían la aguja, veo las estrellas. O sea, es que no os podéis imaginar qué dolor estoy sufriendo.
O sea, flipante, no, pero es de las lesiones que aparecen, o sea, de los problemas que se tienen que te pueden impedir terminar una carrera. Yo he tenido alguna vez algún problema y es por cortarte mal las uñas. No te las cortas en línea recta, ¡joder!, haces algún angulito ahí y crece mal hacia adentro y luego deriva en que, bueno, se empieza a infectar eso, se inflama y es un dolor insoportable. Casi no te puedes poner ni la zapatilla.
Nada, nada.
Ni andar ni correr.
Me molesta la sábana de la cama. O sea, el roce, sí, de la sábana me molesta en la uña.
Toco madera, es que nunca he tenido una...
Flipas, Joseba, pues, te lo juro. No, no, mira, no, si tú sabes que he ido al fisio, que me han puesto agujas, sí, 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 la EPI, no sé qué. Sí. Nada comparable a eso. O sea, nada.
Sí, es verdad, ¿eh? Y esto hace muchos años lo hemos hablado, que sí, siempre hay que acudir también al podólogo, porque para que muchas veces tenemos mal hecho el corte de las uñas, y eso hace que, lo que dice Juanma, que crezca de una manera hacia la carne, o sea, que no crece bien, y eso, vamos, hasta que no consigan otra vez volverla a llevar a su lugar, pues es bastante problemático, porque tienes que desinfectarlo, que baje la inflamación, y que te lo retoquen, pero sí, bueno, sí, eso pero al final es un especialista.
¿Hay que cortarlas en línea recta, las uñas?
Sí.
En mi caso... Según me han dicho hoy, ya da igual, porque el problema que tengo es que crece hacia lateralmente la uña, lateral. Entonces, bien, claro, lo que me está haciendo daño es lateralmente, no por arriba, sino lateralmente. Tengo toda la información de manera horrible, horrible. Anda. En fin, cosas de mi pie, pero como tenía relación
con esto... No, pero es que sí, he oído mucha gente que ha tenido, pero yo no he tenido...
Pues yo varias veces, ¿eh? O sea, yo varias veces lo he tenido y es uno de los dolores, sí, muy puñeteros.
Mira, ¿sabes quién padece mucho esto? Los futbolistas. Con las botas, sí, claro, y de darle patadas al balón, claro, el roce con la uña hace que la carne se vaya metiendo poco a poco y las destrozan, claro.
Es que los pies de los futbolistas son como para mirar...
Vamos, cuadros, ¿eh?
Son como
cuadros,
para mirar, sí, sí, aparte, ¿eh?
Bueno, venga, vamos con el kilómetro.
Bueno, pues hoy quiere Chemita relacionar el kilómetro al principio, luego hablaremos de otras cosas, con el golf. Porque claro, sí, estamos acostumbrados a ver a jugadores de golf.
Hombre, Chemita es de familia golfista.
Es verdad, hombre. Ahí está Javi, que es profesor, profesor de golf.
¿Vas a decir que era golfo?
No. Menudo jugador.
Es profesor, además. Sí. Ha enseñado a muchísima gente a jugar. Que estamos acostumbrados ahora ya a ver a jugadores mucho más formados físicamente. De Chambó, por ejemplo, tiene una musculatura espectacular. O el propio Koepka también está muy fuerte.
Sí, sí.
Pero también hay jugadores que tienen una figura un poquito más oronda, como es el caso de nuestro John Rahm, ¿no?
Sí.
Y entonces nos decimos, ¿esto de ir a jugar al golf qué es, Chema? ¿Dar un paseíto por el prado y después meter unas bolitas? ¿O requiere ejercicio físico, desgaste físico, el hacer un recorrido de golf?
Ni mucho menos. El golf es un deporte muy complejo, o sea, un deporte difícil, de una dificultad. Ayer escuché a Juanma que la pértiga, ¿no?, y el golf eran de las especialidades más complicadas. Y lo cierto es que cualquiera que...
No sé si la pértiga o altura. No sé si
pértiga,
la
pértiga, pértiga. Pértiga, te lo digo yo.
Vale,
la pértiga.
Pértiga.
Es muy complicada. Son especialidades muy complejas. Y el golf, cualquier mínimo... la fatiga, cualquier mínimo desajuste en el swing te lleva a que no consigas ejecutar los golpes de manera correcta. Tienes que estar andando una media de 4 horas por vuelta. Estamos hablando de recorridos de un campo que suelen tener en torno a 5 kilómetros, que en el caso de Augusta eran 6 kilómetros por vuelta, pero en los últimos años se ha ido incrementando la distancia y estamos hablando que un recorrido son 7 kilómetros. Más o menos, para hacernos una idea, 10.000, 11.000 pasos lo que hay que hacer si vas en línea recta, con lo cual es muy difícil porque tienes, salvo, yo creo que John Rahm, que ha sido el único que ha podido hacerlo en línea recta, que se ha desviado lo menos posible, pero estamos hablando de que una persona normal, 12.000 pasos. Tiene que hacerlo durante 4 recorridos, así que estamos hablando de una distancia bastante considerable. O sea, estamos hablando 4 recorridos de 7 kilómetros, o sea, que se mete en torno a 30 kilómetros, sin contar el recorrido de pruebas que tiene que hacer el día previo. Así que estamos hablando de deportistas que tienen que entrenar. Entrenan, por ejemplo, John tiene un problema que no puede correr mucho, no puede hacer running, porque el pie lo tiene, creo que cuando tuvo un problema en nacer, tiene un pie un poco complicado y correr no lo hace tanto, pero sí que trabaja la fuerza, sentadillas, media sentadilla, hace peso muerto, lanzamientos, movimientos balísticos, así que tiene un trabajo de gimnasio bastante completo para intentar aguantar esa resistencia, ¿no?, a tantas horas de esfuerzo para que su swing, en este caso su rendimiento, no se vea diezmado. Pero un deporte muy complejo que requiere estar muy en forma, y eso, fíjate lo que son 11.000 pasos al día, Joseba, Juanma, ya está bien, sí, lo que hay que andar solo para vuelta.
Sí, y luego la espalda, ¿no?, que es el auténtico sufrimiento de los jugadores de golf. Bueno, Chema Lazabal tuvo unos problemas horrorosos en su carrera.
Bueno, y pues luego subidas, bajadas, o sea que luego también tiene mucho desnivel, o sea que no estamos hablando de un recorrido totalmente plano, sino que suben, bajan, estamos hablando de...
Ojo, vamos, y que no es un paseo viendo el horizonte o disfrutando del paisaje.
Ya la tensión que,
la tensión encima, que claro, llevas, la concentración, eso, claro, te va minando. Eso es energía que estás quemando, evidentemente.
Y tienen que hacer absolutamente lo que hace un corredor habitual, de estar hidratando cada cierto tiempo, comer cada cierto tiempo, porque al final, como te despistes un poquito, llega el momento de la verdad, aparece, oye, que tengo sed ahora, y cuando tienes sed ya estás deshidratado, cuando empiezas a tener hambre, es que ya esos desajustes ya te impiden, pues eso, que no esté focalizada toda tu energía, lo que tiene que hacer, que es el rendimiento y ejecutar de manera correcta pues cada golpe, ¿no? Y sobre todo la concentración en trabajo mental en una especialidad como el golf, totalmente para mí vital, ¿no?
Oye, por cierto, que no suele ser una imagen habitual, ¿no? Os disteis cuenta ayer, en un par de ocasiones vimos a John Rahm comiendo.
Sí, sí, bueno, en el último hoyo estaba masticando algo.
Y pero antes también se le vio
un sándwich, se metió, sí, un sándwich.
Sí, no sé lo que era en concreto, pero no, estaba comiendo y no se le suele ver a los jugadores.
Cuando estaba pateando en el 18 Kepka, yo creo que él estaba masticando algo.
Sí,
justo antes de dar
bocadillo, un mini bocadillo, un sándwich, una cosa así. Sí. Sí, no suele ser habitual verles en el campo de
sí, pero yo creo que en este caso lo que va haciendo es que a cierto tiempo tienen que comer un poco, hidratarse bien. Y yo creo que en este caso, hoy en día, el deporte moderno cuida absolutamente todo. Y me imagino que su cadio le va avisando. Oye, tienes que comer un poquito aquí y sobre todo para que solo esté concentrado y que no tengas esas sensaciones de hambre, de sed, que son los primeros síntomas de que algo malo está ocurriendo con nuestro organismo.
Bueno, la semana que viene hablaremos de la hidratación. Ahora que están subiendo las temperaturas, ¿cómo nos tenemos que hidratar antes de hacer deporte? Durante y después también.
Pues estos días con calor se notaba, ¿eh? Lo que pasa
hoy
es que
hoy hacía en Madrid un calor. Un calor, pero casi veraniego.
Y polen ya, ¿eh?
Bueno,
Llevamos una semanita,
es una cosa de locos.
Sí.
Es una cosa de locos. Mm. Bueno, tenemos noticias varias, como por ejemplo que el mundo de la marcha se está, Chema, vamos, con un enojo descomunal por lo que ha decidido la Federación Internacional.
Una chapuza. Nosotros además es un país que nos va a la marcha. Nos va a la marcha no solo la fiesta por la noche, sino que la especialidad de marcha, donde nos han dado grandes resultados, hemos conseguido muchas medallas. Y en la para París 2024 se había cambiado la prueba de 50 kilómetros, que se pasaba a 35, y teníamos la prueba de 20 kilómetros marcha y la prueba de 35. ¿Qué pasa? Que de la noche a la mañana World Athletics ha decidido cambiar y la prueba de 35 no se va a llevar a cabo, y a cambio van a hacer lo que es la maratón en relevos. O sea, una prueba súper rara, ahora chico-chica, equipos de dos, va a haber 25 equipos. No se sabe todavía a 15 meses vista cómo se van a clasificar esos equipos, y lo que tienen que hacer es primero un chico, luego una chica, o sea, y luego repetir el chico y la chica. Con lo cual, algo que no estamos acostumbrados, que no se sabe, se incorpora dentro del calendario olímpico. Y claro, todos los deportistas dicen, bueno, ¿cómo ahora a un año vista, cómo podemos hacer, cómo nos vamos a clasificar, cómo se hace esto? Y yo lo cierto es que todavía, viendo cómo era ese kit, ¿no?, esa competición por relevos mixta, pues todavía digo, ¿qué hace el primer 10.000? ¿Qué hace mientras está corriendo la marchadora, la mujer? ¿Está esperando? ¿Si se queda frío, cómo lo hace? O sea, me parece todo demasiado complejo, y entiendo que lo que están diciendo la mayoría de la gente entendida, que es una auténtica chapuza. O sea, chapuza total. Tendremos maratón Equid en marcha, que será en el mismo circuito, pero a mí se me antoja algo un poco chapucero de última hora.
Sí, sobre todo lo que se quejan es de que no hay tiempo de preparar una prueba de esas a 15 meses vista de que lleguen los Juegos Olímpicos. Así
y
que...
no han dicho, Joseba, no han dicho cómo se tienen que clasificar todavía los 25 equipos. O sea, que también mucha chapuza.
Y antes de las preguntas, bueno... No es ninguna broma. Hay una conmoción enorme en Italia porque había un atleta que se llamaba Andrea Papi, de 26 años, que ha muerto por el ataque de un oso mientras entrenaba.
Uy, chaval.
Que no es ninguna broma. Estaba en la zona boscosa y un oso que se debía acercar más de lo debido a la ciudad.
El oso es un animal súper peligroso.
El oso te mete un zarpazo que te mata directamente.
Sí, sí.
Y luego ha llamado mucho la atención en las redes sociales un mensaje que ha dejado Anna Hall, que es una heptatleta buena porque consiguió el bronce en el pasado mundial de Eugene, que entre lágrimas ha pedido que dejen de decir a las atletas que se parecen a los hombres. Como son atletas muy fornidas y que tienen mucha musculatura, por lo visto les comparan mucho con los cuerpos de los hombres. Y es un vídeo que se ha hecho muy viral en todo el mundo.
Sí. Yo creo, Joseba, que esto viene dentro del contexto de todo lo que se está hablando de transgénero, de todo lo que se está diciendo un poco, tratando de regularizar la nueva situación en la que se están viendo pues esas transgénero, ¿no?, que están participando en las competiciones. Y yo creo que esta mujer se ha visto, Anna Hall, afectada por esos comentarios que pueden hacer acerca de su cuerpo, que a mí me parece un cuerpo escultural y súper atlético, y me parece femenina, y la mujer es guapa.
No,
pero
además,
bueno,
ella es guapísima y tiene un cuerpazo espectacular.
Sí, sí, por eso, pero sí que es cierto que está dentro de ese contexto ahora de tumulto que hay. También, no sé si habéis visto la noticia de Nike, que ha estado anunciando a través de una mujer trans bueno, sí, no sé exactamente cómo se define, mujer trans o pues eso, que estaba anunciando ropa y han cargado también mucha gente de Nike, ¿no?, sobre esa campaña publicitaria, así que lo cierto es que de aquí yo creo adelante vamos a hablar de algo entendido, porque todavía hasta que no exista una reglamentación clara, pues hay veces que ocurren estas cosas y Anna Hall se ha sentido muy ofendida. Y yo he tratado de escuchar el audio en inglés, que tampoco me he enterado del todo, pero viene a decir más o menos, ¿no?, esas quejas.
Las preguntas.
Venga, vamos con un par de ellas. ¿Qué ejercicios hay que hacer para evitar las molestias en el sóleo?
Bueno, pues sobre todo trabajarlo. Simplemente estar de puntillas. Estamos trabajando los solos todo el tiempo que estemos sobre nuestras punteras. Si estamos subiendo en los escalones, en las escaleras, estar con el talón al aire subiendo y bajando, un ejercicio vital de solos. Si estamos sentados en la silla, ahora tal y como estáis sentados vosotros, si levantáis las rodillas, o sea, sentados en una silla, apoyarlo a las plantas de los suelos, si levantamos la rodilla y nos quedamos en punta, es trabajo específico de suelo.
Ah, mira, vamos a practicar mientras hacemos el programa.
Levanta la rodilla, pero no,
estoy
el culo
sentado. Como
el,
para ponerme
no, el culo sentado. No, el culo sentado.
El culo no se mueve, solo levantar las rodillas y con las punteras
y
en contacto
con el suelo.
Y apoyar
los pies con las punteras. Ah, eso mira, está bien.
Ese es de solo. Y si tienes a alguien sentado en las rodillas, con peso. O sea, estás trabajando con peso.
No, mejor solos.
Vale.
Déjalo.
Mejor soleos.
Te leo la segunda pregunta tal y como ha llegado. Es que no la entiendo muy bien. ¿Es recomendable el agua con sal gorda antes y durante una carrera de alta intensidad y duración?
Yo creo que aquí se mezclan cosas. O sea, las sales son...
Esto es para beber, se supone, ¿no? No vas a beber
yo,
agua
desde
con sal
luego,
gorda, no
jamás,
puedo beber.
Jamás. Joder. Yo agua con sal gorda me lo ponía para los pies. Para los uñeros de Juanma, después,
sí,
eso para ablandarlos.
Y eso, sí.
Y esas cosas, pero lo de beberte antes o durante, yo no lo tomaría. Yo creo que hay que tomar sales, sobre todo eso también. Pero hay que tomar...
Imagínate cuando estás en el mar y tragas agua, ¿qué te pasa?
No, pero te voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Hay una cosa que se llama Totun, que es agua de mar sacada a una profundidad determinada, que tiene creo los 75 electrolitos, y lo toman muchos deportistas porque es la bebida que mejor recupera. O sea que, y es agua de mar. O sea que existe.
Hay que tragarla, ¿eh?
Acojonante.
Sí. Pero lo de sal gorda a mí me ha matado, ¿eh? Yo creo que está confundida.
Ya te presentaré el mundo de los vinos, que eso es... Déjate beber agua con sal gorda y bebe vino bueno que hay...
Con jamón gordo.
Efectivamente,
con
jamón
queso gordo.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Hemos terminado esta misma tarde con el superlíder, el Barça, el fin de semana de Liga, y ya estamos ante una nueva semana de competición europea. Champions, Europa League y Conference League. Por desgracia, no tenemos a todos los equipos españoles vivos en estas competiciones, pero todavía nos queda algún representante. En la Conference no tenemos a ninguno. En la Champions, el miércoles juega nuestro único español, el Real Madrid, a las 9 en el Bernabéu contra el Chelsea. Y en la Europa League, el jueves a las 9, entra en escena el Sevilla en Manchester contra el United. La moción está siempre servida cuando hablamos de estas competiciones, pero si aún quieres añadirle un extra, tienes que hacerlo con el combi partido de Betfair. Con el combi partido es mucho más fácil ganar dinero. Puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un partido y siempre vas a conseguir mejores cuotas. Así que con la ayuda del combi partido, Luis Millán, vamos a disfrutar de Europa.
Partidos de ida de cuartos de final de la Champions League. Solo un equipo español en liza, el Real Madrid, pero grandes eliminatorias. Nosotros nos fijamos en la del equipo español, que se medirá al Chelsea de Joao Félix, que no atraviesa su mejor momento.
El Real Madrid, que la pasada semana consiguió el pase a la final de Copa del Rey, no tiene ninguna opción en la Liga y pone todos los huevos en la cesta de la Champions. Enfrente, un Chelsea que atraviesa una temporada complicada en mitad de la tabla en la Premier y que se juega la participación el próximo año en Champions. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido que nos da la oportunidad de combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas, y apostamos. Marca Vinicius, que ya casi nunca falla a su cita con el gol. Veo más de 2,5 goles y creo que marcan los dos equipos en el encuentro. Con esta combinada apuestas 10 euros y puedes llevarte unas ganancias de 52.
Y además, lo decías antes, Andrea, el jueves en la Europa League tenemos al otro español que queda vivo en esta competición. El Sevilla, con una salida muy complicada, visitará al Manchester United.
Cuarto en la Premier, el Manchester United es uno de los grandes cocos de la Europa League, aunque también lo es el Sevilla, a pesar de su mala temporada en Liga, en la que ha tonteado y mucho con el descenso. Vamos a abrir el combi partido de Betfair. Ya sabes, esas 25 variables las puedes combinar en una misma apuesta, en un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Apostamos a este partidazo. Creo que va a haber goles de Rashford y de Nesiri, menos de 1,5 goles en la primera parte del encuentro. 5 euros de apuesta pueden darte unas ganancias de 111 euros. Solo tienes que visitar betfair.es para más información y crear tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 de la noche. Se quedan en compañía, precisamente, de la noche. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.